Kaixo, arratsaldeon guztioi. Bueno, arratsaldeon si nos escuchas el jueves a la tarde. Si nos escuchas el sábado, pues eguerdión, como no. Estamos en una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 179. Una edición que va a llenarla contenidos muy interesantes. Vamos a hablar de podcasting, aunque es una forma habitual en la que nos escucháis muchos de vosotros y vosotras a desde cualquier parte del mundo. Os descargáis los programas a través de este sistema en internet y luego los escucháis en vuestro reproductor MP3 favorito, y es una forma interesante. Pero es que se han celebrado en Barcelona las segundas jornadas de podcasting. Han sido muy interesantes y vamos a hablar de ellas. También hablaremos de software libre, el foro de Enredando que echa fuego en el apartado de software libre. Sobre todo hay muchísimas consultas, muchísimas personas que hacen preguntas en torno a Linux, GNU Linux, software libre, y con lo cual, pues Miquel Carmona hoy va a venir con la cesta llena de preguntas. Y muchos más contenidos que van a llenar estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como todas las semanas. Esto es Enredando, el programa para toda la familia para aprender algo de informática. Bueno, aprender algo para saber cómo está el mundo, cómo van las cosas, y desde luego, pues que hay muchas posibilidades de hacer cosas con la tecnología. Lo que sucede es que en muchos casos pues le tenemos un poquito de miedo, un poquito de respeto a los ordenadores, y es lo que vamos a quitar hoy, ese miedo a la informática. Y sabes que tienes una sección en la cual nos puedes enviar todas tus preguntas, todas tus consultas, se llama F1. Habitualmente la dirige Xavi Azumendi, que está pues de unas mini vacaciones, y esperemos que pronto vuelva para contarnos pues cosas interesantes. En su ausencia, pues yo me estoy encargando de recopilar pues los asuntos más interesantes que se están hablando, para que pues llenen minutos de este programa y a la vez pues os sirvan para aprender cosas nuevas, porque quizás pues no hayáis tenido una situación similar, pero se asemeja a algún problema que tuvisteis hace un tiempo, y siempre pues las cosas que hablamos pues resultan interesantes, y por lo menos es una forma de aprender, y que si un día nos sucede algo similar, pues por lo menos tenemos una pista y sabemos por dónde pueden ir las cosas. Vamos a arrancar esta edición 179 ya aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
El pasado martes, Levatic retomó el polémico asunto de las patentes de software, pero en esta ocasión el invitado fue Juan Tomás García, el presidente de Hispalinux. Estas fueron algunas de sus impresiones.
Estamos en una situación completamente absurda. Se determinó que las patentes software eran buenas para la innovación, y lo que nos encontramos es que el uso perverso se ha convertido en un extraño juego en el que se trafica con la posibilidad de bloquear innovación. Ahora estamos viendo cómo se están desmoronando los precios de Office, cómo se están desmoronando las ventas de Microsoft en ofimática, porque existe un producto libre que es el OpenOffice, que lo que está haciendo como competencia está consiguiendo que se regule el mercado. Me gustaría también significar en favor de Microsoft que hacen un gran esfuerzo por de alguna manera intentar desmontar nuestros argumentos, lo cual es que nos aprecian como enemigo. Ahora debe haber como personas con nombres y apellidos que se dedican a hacer, digamos, que la contra software libre para poder seguir vendiendo, ¿no?
Si quieres saber en qué te afecta la aplicación de las patentes de software, no te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Cada día todo lo relacionado con el software libre atrae más en las empresas, pero en muchos casos no se sabe cómo implementarlo. Euskadi Digital quiere ayudar en esta tarea y te ofrece la conferencia de la pasada Euskal Encounter titulada GNU Linux en la empresa, donde Iker Castaños ofreció de una forma sencilla y directa todos los detalles para colocar un pingüino llamado Tuxedo entre los archivadores. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes una dirección de correo electrónico dispuesta para recibir todos tus mensajes.
oyentes@enredando.net.
Y nuestra página web www.enredando.net. Luego, al finalizar el programa, haremos un repaso a todos vosotros y vosotras que esta semana os habéis apuntado a ella. Por cierto, el otro día me comentaba nuestro compañero Miquel Carmona y me dice: oye, pero ¿cómo pones la promo de Debatic, de eso de los debates de Euskadi Digital? Y claro, porque realmente el sábado se emite antes Debatic, antes que Enredando, con lo cual pues tampoco tiene mucho sentido si nos estás escuchando en sábado, pues lo que acabas de escuchar en torno a las patentes de software, ya que se ha producido pues hace exactamente una hora, ha tenido lugar pues la repetición de ese debate. Y bueno, pues realmente es una forma de incentivar también que os animéis a descargar Debatic. Debatic ya está disponible también en formato podcast, conectados a www.euskadigital.net, o si no, os doy la página directa de Debatic, que además es un blog donde podéis dejar vuestras opiniones, la hemos estrenado hace tan solo una semana, y podéis ya conectaros y poder escuchar todos los programas de Debatic. Si te interesa el asunto, o quizás alguno de los que vamos a proponer en el futuro, pues conéctate a debatic.euskadigital.net. debatic.euskadigital.net. Si no te acuerdas bien de la dirección, vete a www.euskadigital.net y ahí tienes un icono que pone Debatic, pincha en él e irás directamente al blog. Esta próxima semana vamos a hacer la tertulia, vamos a hacer este debate, esta mesa redonda en torno a la telefonía móvil, a los cambios que se están produciendo. Hablaremos de Euskaltel, lo que está sucediendo con Orange, también hablaremos de operadores móviles virtuales, y desde luego que nos gustaría poder recibir llamadas, poder recibir las opiniones de todos vosotros y vosotras que sois pues usuarios de telefonía móvil, en gran medida también de la operadora Euskaltel, y cómo estáis viendo todo esto, cómo os está afectando, si realmente habéis recibido esas llamadas ofreciéndoos pues el asunto Orange, que os han pedido datos, cómo estáis viendo esto estas semanas quizás tan convulsas para muchas personas, y que bueno, pues parece que ya dentro de poco todo se va a normalizar y cada cual pues va a poder elegir lo que más le interese. Seguimos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital con muchos contenidos interesantes, lo estáis vosotros y vosotras comprobando, y ahora llega el momento de estar con Iñaki Lázaro, director de El Guardián y habitual compañero aquí en las tareas de pasarlo bien de enredando. Muy buenas tardes, muy buenos días, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
No es que esté yo zumbado, pero es que claro, desde que tenemos enredando los jueves a la tarde y los sábados a la mañana, pues ¿qué decimos? ¿Buenas tardes o buenos días? O buenos mediodías, claro.
También, y desde que tenemos podcast, pues también buenas noches, a cualquier hora del día.
Aunque podíamos decir una cosa, Iñaki, me estoy dando cuenta que podemos decir, en estas horas que tu estómago hace esos ruidos tan sospechosos, pues claro, porque es que siempre puedes estar pensando en la cena o en la comida del sábado.
O también, si lo hemos descargado con podcast, pues podemos escucharlo perfectamente después de la cena.
Ah, bueno, sí.
En cualquier momento del día, cualquier hora es un buen momento para...
No, pero si es el sábado, no se cena. A las 2 de la tarde no se cena, ¿eh?
El sábado a las 2 de la tarde, no. Pero estás pensando únicamente en los que escuchan en formato radio, ¿no? En podcast. hojas.
Pero vamos a ver, ¿por qué tienes esas hojas llenas de apuntes?
Porque me gusta tomar apuntes.
O sea, pero bueno, es que no puedes tener una hoja así impresa tal cual,
sí,
y que te pongas tú.
La tengo, mi...
A ver, sí, ¿y eso qué era? Ah, algo de phishing, porque veo ahí numeritos y veo tal. O sea, que te dedicas al phishing últimamente, ¿no?
No, me dedico a estudiarlo. Hay muchos tipos de phishing y ya no solamente abarca el mundo de los bancos, la banca electrónica, los medios financieros, sino también ha habido pues instituciones, incluso tiendas virtuales bastante importantes como Amazon, ya lo comentamos en su momento, incluso tú, Rafa, viviste en primera persona la llegada de un phishing de ese tipo, y es algo que hay que estudiar y hay
en
que...
¿En primera persona phishing de Amazon?
Sí, ¿no te llegó a ti? Yo recibí un correo de phishing de los datos de Amazon. Porque en Amazon también tienes un formulario que te puedes indicar datos bancarios.
Sí, es verdad. Te lo reenvié porque me quedé con la boca abierta como diciendo, vamos a ver, pero si esto no es un banco.
No, pero en algunos aspectos Amazon puede funcionar como un banco. Hay diferentes bonos de dinero que puedes suscribirte. Uh-huh. Incluso hay quien regala dinero online de... No quería hacer propaganda de esta importantísima biblioteca electrónica.
Pero sí la conoce todo el mundo.
Claro. Pero bueno, no es un caso excepcional. Hay más entidades de este tipo, comercio electrónico, que puedes optar pues por suscribir diferentes formas de pago. Por ejemplo, una de ellas sería una especie de bono de dinero que luego vas directamente descontando con hacer las compras. Uh-huh. Ese bono de dinero se puede desviar a una cuenta corriente, se puede utilizar... En definitiva, que en todo proceso donde hay un intercambio de dinero y hay alguien que pueda obtener un beneficio económico, pues seguro que tratará de aprovecharse de esa circunstancia. Por eso siempre decimos a todos los oyentes, tanto en El Guardián como ahora aquí en Enredando, que no bajen nunca la guardia, que estén atentos, pues porque...
Que no bajen nunca la guardia.
Eso es.
No, desde luego, si bajan a la guardia, bueno, pueden agarrar una de vino...
O subir, ¿no? El que vive en Andalucía, depende cómo.
Depende, pero no, es que bajar a la guardia, pues ya sabemos que es peligroso, ¿no? Sobre todo porque ahora con esto del carnet por puntos y tal, como te hagan soplar luego, pues no puede ser.
Desde luego que siempre desvías la atención, yo hablo de seguridad, digo bajar la guardia.
Yo también hablo de seguridad en la carretera.
Vale, yo desde luego que si me hablas de La Rioja, puedo decir que es un lugar que recientemente he conocido, me parece genial.
¿Ves? Ya te estás yendo por las vides.
Ya que me estás obligando, por los sarmientos y por otras cosas también, bonitos montes los que hay, bonitos paisajes. Sí. Los oyentes de La Rioja, un saludo muy muy cariñoso, además que me estoy haciendo la GR93, que la gente que ya sabe del mundo de los montes, los caminos, seguro que me comprende.
¿Tú haces una GR?
Sí, una gran ruta.
Ah.
Y esto no tiene nada que ver con la seguridad. Bueno, sí, llevar unas buenas botas también es seguro.
Bien, entonces, ¿de qué nos estabas hablando, Iñaki?
Estábamos hablando de phishing, que no solamente hay que centrarlo, no solamente hay que encaminarlo en el mundo
Hablabas
de la banca.
Hablabas de no bajar la guardia, que es cuando te has ido a la guardia. Bien.
Sí, me has desviado toda la guardia.
Sí.
Decía que no hay que bajar la guardia porque no solamente puede llegar un correo electrónico tratando de simular phishing, sino puede llegar en formato de troyano que nos desvía una dirección que aparentemente es la que queremos entrar y luego en realidad sea otra bien distinta.
Estaba pensando que tenemos que organizar algún encuentro del guardián en la guardia porque con ese nombre, vamos, yo creo que suena seguro.
Sí, pues igual. Bueno,
igual está la guardia del ¿cómo era el monte? No, el Montesquí, ¿no? ¿Cómo era el de los mosqueteros? El cardenal Montpellier.
No, Montpellier es una localidad francesa. No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, pues el cardenal ese tenía un nombre
Richelieu.
Muy Richelieu. Bueno, pues no, el Richelieu no, pero realmente... No, pero tú también veías D'Artagnan y los tres montes mosqueteros.
Eso es la novela de Alejandro Dumas. Sí, sí que lo veía, pero también me la he leído.
No, era D'Artagnan. Ah, bueno, sí, D'Artagnan es la esta y los dibujos animados eran D'Artagnan.
Sí, creo que sí.
¿Cómo que crees? Pues sí, bueno, si tú
hace muchos años
hace tres
de eso.
Días, vamos, que tú pasaste por esa edad, ¿no?
Soy muy joven, sí. Pues eso, hace cuando tenía 5 años, pues más o menos hace 3 años.
Así,
todo eso, sí.
Aproximadamente.
Muy aproximadamente.
No, todo hay que decir que el micro a Iñaki eso tenemos que poner en el suelo, porque si no, claro, con lo pequeñito que es, pues no llega, ¿no?
No,
claro,
pero a base de dar saltos voy a...
A base de dar saltos.
Sí, sí.
Bueno, sigamos.
Lo que comentabas de ir a la guardia para celebrar un programa del guardián.
A ver, pero es que no te voy a ir por la rama.
No, me voy a centrar. Dentro de poco tiempo vamos a celebrar el programa número 100 del guardián.
Pues hay que ir a la guardia.
La próxima semana será el programa número 95. El siguiente 96, no sé por qué te ríes, el siguiente 97 y así hasta llegar al número 100. Para ese programa número 100, ya saben los oyentes,
Miquel,
porque...
recuérdale con qué rima 95.
Vale, nos lo recordará, seguro que sí. queríamos recordar sobre todo que nos acercamos a ese programa número 100, que vamos uh-huh. a hacer un reparto de premios, que queremos hacer algo especial uh-huh. y con motivo de ese programa número 100 espero que todos los oyentes pues nos estén ahí apoyando, estén junto a nosotros para celebrarlo conjuntamente, que es de lo que se trata.
Por supuesto que sí, lo celebraremos todos conjuntamente en La Guardia, invitados por Iñaki Lázaro.
No, 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 por la dirección de esta emisora, Euskadi Digital, en nombre de Rafa Martínez.
No, Iñaki Lázaro debe hacerlo, vamos, es su programa, no sabes tú la importancia que es quedar bien el programa 100.
Bien, pues yo enviaré todas las invitaciones que haga falta, y en nombre de Rafa Martínez,
no,
el mío
no,
propio,
no, no, no,
todo el mundo queda
a mí no
invitado
me metas.
A costa de Rafa Martínez,
¿cómo,
director
¿cómo,
de
¿cómo que a costa mía, que a costa mía? O si no hacemos una cosa, mira, para ponernos los dos de acuerdo, que invite
sí.
Miquel.
Que invite Miquel, bueno.
Ya está. No es.
Se lo propondremos.
A ver, Miquel, ¿te parece bien? No responde. ¿Le parecerá bien?
Yo creo que sí. Sobre todo que todos los oyentes estén atentos a la sección de seguridad en software libre, porque nuestro compañero Miquel hace una labor ahí excepcional para darnos a conocer todas aquellas cuestiones que no dejan de ser importantes, porque en el software libre no solamente nos limitamos a hablar de entornos GNU Linux, sino otros muchos programas importantes, interesantes, que podemos obtener de seguridad en software libre. Y en esta racha que llevamos desde la semana pasada y continuaremos la próxima, estamos hablando del mundo de los sistemas de copias de seguridad.
Vamos a ver, Iñaki, no nos cuentes tantos cuentos y tantas historias de copias de seguridad. A mí lo que me preocupa es por qué llevamos, por ejemplo, el laboratorio de Panda Labs, ¿por qué está con la bandera naranja?
¿Por qué está con la bandera naranja en estas últimas semanas?
Claro, si estábamos acostumbrados... Es que esto yo creo que es un cambio. Resulta que cuando hacía yo el informativo, pues siempre verde. Nunca había nada de que hablar porque siempre estaba en verde, no pasaba nada. Y resulta que desde que está Eva, pues nada, naranja y siempre hay temas, siempre para hablar. Eso vamos.
Lo que no estamos llegando a un nivel de alerta rojo porque haya un único gusano, un único troyano, un único virus, solamente uno, que se propague de una forma excepcional. Lo que ocurre es que todos los días aparecen una infinidad tremenda de nuevos virus, nuevas amenazas. Y por ese motivo yo creo que no debemos, claro, nuevamente, digo la frase, no, no, bajar la guardia.
No, sí, ya bajaremos, pero que quiero decir que realmente el rojo yo es que no lo he visto nunca. ¿Tú has visto alguna vez en
sí,
rojo?
Sí, sí que lo he visto.
¿Sí?
Que lo he visto, sí.
Qué bonito.
Bueno, bonito, pues no hacía ninguna gracia cuando te llegaba el CLED, cuando te llegaba
yo solo he conocido, pues hace un año y pico, además fue desgracioso, porque si fue un ataque un viernes, pues a primera de la tarde, unas horas, cosas así, y bueno, que se empezó a propagar algo de una forma bestial, y bueno, fíjate qué gracia, ¿no? Pues a puertas del fin de semana y que haya una de estas, una estampida gorda circulando por todo internet. Así que
suele ocurrir, porque igual no están los administradores de sistemas o las personas que habitualmente actualizan las herramientas de seguridad, hay alerta, y por ese motivo se puede propagar más rápidamente. El peligro de todo esto, de cuando aparece un virus un viernes a la tarde, es que si el lunes, cuando volvemos al trabajo, volvemos a utilizar el ordenador, no tenemos correctamente actualizado, pues directamente, de forma coloquial, diremos que nos lo vamos a tragar. Es la frase literal que podemos dar a esa situación. Ahora bien, si nosotros utilizamos nuestro ordenador, está con la protección actualizada, pues no tendremos ningún peligro, porque ya saben los oyentes que hoy en día, pues los principales fabricantes de herramientas de seguridad suelen tener ese compromiso, y yo creo que deberíamos casi exigirlo, de que nos actualicen como mínimo una vez al día el archivo identificadores de virus. ¿Por qué motivo? Pues porque aparecen tantísimos nuevos virus que merece la pena hacerlo. ¿Que no nos va a tocar? Pues mejor si no nos llega ninguno. Pero hay una altísima posibilidad de que nos llegue alguno, que no suele ocurrir que ese mismo nos haya llegado a otra dirección de correo o a otro amigo le haya llegado, porque hay tanta variedad que al final es muy difícil coincidir, como antes antes ocurría, ¿no? Antes pues aparecía el CLED, la variante, y durante un par de semanas, un mes, le llegaba a todo el mundo. Todo el mundo, pues prácticamente a cualquiera que no tuviera la protección actualizada, no tuviera un antivirus, le preguntamos si le había llegado, porque era tan tremenda la difusión. Ahora ya pues hemos visto que las tendencias cambian, el tipo de propagación es diferente y al mismo tiempo el objetivo es distinto. Ya no hay tanta notoriedad, tanto el que yo creo un virus para que todo el mundo lo vea. Perdón.
¿Tienes mal la garganta eso?
Para que todo el mundo, sí. Esto es consecuencia de que me has cambiado la botella de sitio.
Sí.
Yo suelo tener el agua.
La botella
por aquí
de La Guardia, ¿no?
Sí, la botella. Está rellena de agua, que no malinterpreten mal los oyentes, porque soy un chico sano. sí, joven y sano.
Sí, el vino es, dicen que es muy sano también.
También, tomar con moderación y con cuidado, no antes de conducir.
Un vasito, como dicen, un vasito de vino a uno al mes, o así, creo que es lo sano.
Sí, el que no debiera de beber nada eres tú, que está conduciendo este programa, y se nota sí, mucho que bebes porque lo conduces de una forma, vamos, que vas haciendo eses, desviándote por las ramas.
No, por las ramas, será por las vides.
Por las vides, sí. Sí. Lo que pasa es que si fuese vino lo que bebe Rafa, no habría tanto problema. Pero yo esa botella
menos
transparente
mal,
que
menos
tienes
mal
a tu
que
lado,
ya el vino se hace de otra forma, porque sí, imagínate antes pisándolo ahí con los pies y tal, el nuevo vino que tenía que salir ahí, vamos.
Muy, muy, muy bueno. Muy natural.
Muy sabroso.
Muy natural. Yo creo que todavía no has probado esa nueva forma de whisky que no tiene alcohol. Entonces deberías probarlo, ¿eh?
Echa un traguito.
Echaré un traguito. Bueno,
no, que echas un traguito porque te vas a volver a atascar con la garganta.
Ya creo que he curado la voz.
Bien.
Decía que estas nuevas tendencias que están marcando un poco las pautas de difusión de nuevas epidemias víricas cambiaron básicamente porque lo que buscan esos creadores de nuevas amenazas es beneficio económico. Uh-huh. Y para obtener un beneficio económico generalmente es importante la discreción, el utilizar herramientas tecnológicamente muy avanzadas, pero no en ningún caso esa notoriedad de pasar a historia como un gran creador de virus y otras cuestiones que en el pasado pues
eso
sí que
es algo que echo de menos, pues porque antes los virus se hacían más por amor al arte, se hacía como un desafío personal, un desafío de grupo, pues dentro de tu grupo ser capaz de propagar algo importante. Y ahora ya hoy en día se puede decir, ahora me toca a mí, ya, si es que vamos, ya me lo has contagiado.
Voy a corregirte porque yo no estoy de acuerdo, lo de hacer algo importante en informática no es crear un virus. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Un momento, desde sí, el punto de vista del creador de virus, hacer sí, algo importante es crear un código malicioso y que se propague y llegue a un montonazo de ordenadores. Eso es hacer algo importante, y para ellos eso tiene más mérito.
El creador de un virus que generalmente en el pasado tenía buenos conocimientos de programación, yo creo que era capaz de crear un buen programa para el beneficio de la comunidad, ya lo vendiera comercialmente o lo regalase, me da lo mismo, y no el crear un virus, el crear un código malicioso, porque bendita faena el que te formatee en el ordenador, bendita faena
de acuerdo.
Que te cambie los archivos,
a
que
ver,
no puedes acceder.
Iñaki, estoy pensando con la mentalidad de un creador de un virus, de un troyano, de un código malicioso. Uh-huh. Para ellos el mayor éxito es cuantos, ¿sabes cómo funciona esto? Y muchas veces y es curioso que te lo tengo que explicar, pero que realmente es lo que estoy diciendo.
Sí, sé perfectamente cómo funciona, sí.
Quiero decir que el que
pero
crea un virus,
pero los oyentes a veces no se pueden poner en el papel de ese creador de virus, porque es que tampoco.
Es que a mí me pregunta mucha gente, pues recién sí, llegada a la informática, oye, pero vamos a ver, el que ha hecho este virus, joder, ¿con qué fin me ha hecho? A mí ya me ha jorobado, pero ¿cuál es el fin? Y tal, veo, pues notoriedad. Es que es exclusivamente porque quiere decir, claro, lo que se preguntan es ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué a mí me ha afectado? Si yo no sé, con eso creo que no tengo ningún problema.
No
ni
he hecho nada a nadie, nada malo.
Exactamente. Y tiene toda la razón. Pero es que es una cuestión de difusión, de expansión.
Ya, pero yo creo que nunca. Sí que es bueno ponerse en la piel de la otra persona para investigarlo, para saber un poco su comportamiento. Pero es lo mismo que si a una persona que de forma decente va por la calle, como prácticamente
pero,
todo el mundo
pero
va,
estás de acuerdo,
le roban la cartera y te vas a poner en el papel de ladrón. Pues yo creo que no, en absoluto.
A ver, pero es diferente. Te quiero decir que.
Yo lo veo igual, ¿eh?
No.
El que roba una cartera, el que crea un virus, yo lo veo igual.
No.
Sobre todo en los tiempos actuales.
Ya, pero te quiero decir que ¿cuánto es mayor éxito cuando robas una cartera? Cuando robas una cartera y tiene más dinero. Para un ladrón de carteras, ¿cuál es el mayor éxito de robar una cartera?
Me imagino que eso un policía te lo podrá definir de una manera mucho más correcta.
O robar un mayor número de carteras al cabo del día.
Sí, generalmente
es que, no lo sé. Estamos pensando y ya veis que nos estamos viendo un poco, pero es buena idea.
Es muy buena idea.
Seguir pensando esto.
Y de hecho hay que comparar siempre el mundo de la seguridad con el mundo real, porque ese sentido común que aplicamos a que cuando vamos por la calle no hay quien enseñando el dinero. Uh-huh. Yo lo he puesto como ejemplo muchísimas veces en El Guardián. Uh-huh. Cuando estamos navegando por internet no tenemos que ofrecer nuestra IP a cualquiera, nuestra dirección IP, que saben los oyentes perfectamente que es una especie de matrícula cuando nos conectamos a internet, o algo, un indicativo que nos ponen generalmente nuestro propio proveedor de acceso a internet. Uh-huh. Nos lo facilita para que nos conectemos. ¿Qué significa esto? Que si estamos permanentemente conectados, estamos dando todas las facilidades, es lo mismo que si vamos por la calle enseñando los billetes, vamos por los lugares más arriesgados.
A ver, a medias, porque
a medias.
Si tú vas por la calle enseñando los billetes, uh-huh, estás tentando a la suerte.
Sí.
Pero si tú estás navegando tranquilamente y no haces nada y no vas diciendo
lo de navegar tranquilamente, matízamelo. Bueno, sí.
Un uso habitual, normal, sí, y el 99% del uso que se hace de un ordenador con un navegador conectado a internet, busca información, Google, etc.
Incorrecto. Yo creo que el 99% de los que nos están escuchando no hacen un uso del que tú dices modélico, idílico.
Bueno.
Hay aplicaciones P2P, por ejemplo, que te están abriendo unas cuantas puertas para que alguien entre. Y si no tienes correctamente configurado un
firewall... Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también en que no hay conciencia. Que la gente utiliza programas P2P y no se da cuenta de que realmente eso es un boquete.
Pero es un boquete si no lo taponamos de forma adecuada. Tampoco hay que alarmar a la gente que de aquí ahora en adelante no hay que utilizar P2P. No, se puede utilizar P2P, cada uno sabrá con qué propósito lo hace, porque, insisto, no únicamente el Emule, Caza, Donkey, Vitor, etcétera, etcétera, son para descargar programas ilegales. Ahí hay un montón de música copyleft, música libre, hay un montón de cosas legales. Otra cosa es lo que cada uno luego quiere descargar.
Esas son, dices, que las que tú has visto así de pasada, ¿no?
No, en absoluto. Yo he visto cosas. Ahora mismo me viene a la cabeza un portal muy bueno de música que te obliga de alguna forma a utilizar una herramienta de estas tipo Vitor, en Azurios, etcétera, etcétera, para descargar la música.
Vale.
Y es lo que me ha visto obligado a mí, porque a mí desde luego que no me interesa aplicaciones
bien,
de las
bien,
que...
Pero es
bueno,
que, efectivamente...
es un caso particular. A ver, cada uno sabrá para lo que lo utiliza. La situación idílica que tú comentas es tener un ordenador que únicamente me conecto a mi proveedor de acceso a Internet, me conecto a páginas, digamos que como muy oficiales, desde Google o hago una consulta, miro un periódico, pero en ningún caso, pues de Google me desplazo a otro sitio que puede tener riesgo que no conozca.
Uh-huh.
O sea, es una situación idílica que de ahí nos desviamos en muchísimas ocasiones. Yo creo que cualquier oyente habrá experimentado, pues, ¿qué es esta página que me ha llevado Google? Y yo estaba buscando el cuento de Caperucita Roja y me apareció una página porno, y eso me lo ha dicho
Dios
mucha
mío.
Gente.
Dios mío, Iñaki, ¿pero qué cosas andas buscando? ¿Páginas pornos de Caperucita Roja? ¿Qué quieres en la
No, no, he visto en foros y gente ha comentado cómo, pues para el chaval querían buscar un cuento y la realidad era que pones, que lo prueben. Yo comentaría a todos los oyentes que pongan en Google
Caperucita Roja
o un cuento de estos y que al final te aparecen páginas porno.
¿Ah, sí?
Es la realidad que, por desgracia,
bueno,
ocurre.
Pues es que la formación de los niños ha avanzado mucho ya.
No, es que ahí está el peligro precisamente, porque un adulto que esté buscando para el hijo va a saber diferenciar lo que es contenido para adultos y lo que no. Pero cuando estamos con un niño que tiene 5 o 6 años, se enfrenta a un ordenador, yo creo que es la misma educación que podemos tener cuando a un niño le damos vía libre a que vea la televisión.
De acuerdo.
En horario nocturno no hay programas que estén demasiado bien adaptados a su educación.
No.
Es una cosa de los padres,
de los
educadores.
Que estoy de acuerdo contigo, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que yo ahí es donde voy al fin de la cuestión sobre el asunto de los niños y niñas navegando por internet, que resulta que no hay un programa filtro excelente, maravilloso y que lo pare todo. O sea, hay muchas soluciones. Telefónica tiene una que te la vende con una DSL que se llama CanguroNet. Hay diferentes cosas, pero no todas ellas se basan, pues, básicamente en escanear la página a la que vas a ir y ver si hay determinadas palabras, si hay determinadas cosas, etc. Pero evidentemente quien hace estas páginas ya se lo sabe. Lo que pasa es que yo tampoco llego a meterme en la mente de quien hace estas páginas qué interés tiene en que vean eso los niños.
No, generalmente el que hace esas páginas no tendrá un interés directo en que lo vean los niños, pero lo que sí ocurre muchas veces, a no ser que sea un pedazo,
no,
evidentemente.
Es que también, efectivamente.
Pero lo que va a tratar es de que tenga una difusión. El negocio del
pero
mundo...
Es que la Caperucita Roja es una fantasía estupenda para un adulto. O sea, por eso, sí, hombre. ¿Tú no has buscado cuentos eróticos de fan de Caperucita Roja?
Sé que existen diferentes versiones de Caperucita Roja, pero yo me quedé, quizás con mi inocencia, me quedé en el mundo infantil. Y realmente tampoco... Hombre, es una cosa que no tiene que ver con seguridad.
Pero...
Y me gustan a mí los cuentos. O sea, los cuentos, hay cuentos para adultos que son buenísimos, porque me gusta... No sé qué te ríes, Rafa. Literatura, hay buenos cuentos.
Literatura, sí.
Hay buenos cuentos para adultos que no tienen nada que ver con el mundo pornográfico. Y lo tendrán que ver.
Sí.
Los oyentes que nos escuchen de Bilbao pueden saber. Y hago una publicidad que no tiene nada que ver con la seguridad. Pero todos los meses en Bilbo Rock hay un grupo de gente que cuenta cuentos para adultos.
Oh.
Muy divertido, muy bueno. Pues como a alguien que le guste el teatro, puede ser perfectamente válido y no es algo exclusivo de una edad,
sino que vale
para todo. La literatura de los cuentos, como el que le gustan los cómics, como el que le gusta cualquier afición, hay en formato para infantil, juvenil, adulto.
Muy adulto.
No, adulto. a ver, cuando una persona es adulto tiene ya sí. la educación suficiente para saber diferenciar contenido pornográfico, erótico y todo esto.
Y el
normal. A mí lo que realmente me preocupa de todo esto es pues el beneficio que pueden obtener los pederastas de una cierta falta de educación que pueden tener pues un educador respecto a cómo un niño tiene que navegar en internet. Estás dando quizás con la llaga, ¿cómo se dice? Con la llaga, con la
poniendo
clave.
El dedo en la llaga.
Eso, es poniendo el dedo en la llaga.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque por el hecho de decir muchas veces en seguridad que yo me instalo un antivirus y no me garantiza que voy a estar protegido, me instalo un firewall y no me garantiza.
Exactamente.
No, no, vamos a ver. La garantía 100% no existe, pero si tomamos las medidas adecuadas, que no son hoy en día nada complicadas, vamos acotando una cierta protección.
Bien, pero
hay sistemas de filtrado de contenido que te garantizo que funcionan muy bien.
Pero creo
que son definitivos.
Bien, no, por supuesto que funcionan muy bien. Vale, de acuerdo. Sí, pero
hay un gran proveedor como puede ser Covion. Invito a todos los oyentes, y también estoy haciendo publicidad, no quisiera, pero bueno, a ver, vamos a cualquier buscador, nos metemos en Covion y hay muchísima gente trabajando para filtrar las páginas web, de la misma forma que Mailcell está haciendo siempre un esfuerzo tremendo para hacer listas de spam.
Te voy a poner un caso similar de precisamente de correo basura, de spam, el famoso Viagra. Bueno, pues evidentemente la palabra Viagra, tal cual escrita, ya está en todos los filtros.
Sí.
Separada por puntos, ahora empieza a estar en todos los filtros, pero ahora en vez de la I latina de la segunda letra, ponen un 1.
Sí.
Es decir, que
en lugar de la A ponen una arroba, en lugar de
vale, pero es que siempre quien está al otro lado tiene todas las de poder inventar una cosa nueva.
No, eso es como decir que los ladrones tienen el poder respecto a la policía. No, la policía estudia el comportamiento de los ladrones y trata de estar por delante de alguna forma.
Bueno, es muy complicado. Bueno, es complicadísimo.
La gente, te garantizo que hay muchísima gente trabajando hoy en día en la lucha contra el spam.
Sí,
que no hayan conseguido erradicarlo completamente, pues es como que por mucha policía que tengamos en la sociedad, no van a erradicar con violencia doméstica, no van a erradicar todas las cuestiones que haya de seguridad, de robos, etcétera, etcétera. Pero sí que si esa policía trabaja de una forma coordinada, pues va a hacerlo que todo funcione muy bien. Si las empresas de seguridad funcionan de una manera coordinada, van a hacer que cuando instalemos una herramienta tengamos una mayor protección, tengamos un mayor filtrado de spam más sofisticado, mejor, que funciona mejor. Lo que no hay que decir nunca es caer en la desesperanza de decir, bueno, como esto no funciona 100% bien, lo voy a quitar. No. El punto de partida y la raíz de todo esto es la prevención.
Es como, hombre,
la prevención es... el ejemplo, voy al origen de toda esta conversación. Ir por la calle enseñando billetes, aunque los llevemos de igual manera, es como una especie de invitar a alguien que te robe. Tú, vale, lleva ese dinero, pero trata de llevarlo pues en dos bolsas, con una garantía de seguridad, acompañado con alguien y yendo por un camino seguro, no por los barrios más peligrosos.
Bueno, pues hacemos una cosa, cuando tengas que llevar dinero, avísame, yo te acompaño y te llevo el dinero.
No, gracias, Rafa. No me fío.
Bueno,
a ver, no, el ejemplo que estoy poniendo es lo mismo trasladado a la tecnología.
¿Sí?
Yo voy a ir por un lugar seguro,
claro.
Voy a llevar el dinero pues lo más protegido que pueda. Cuando navego por internet, sobre todo si hay algo que proteger de una forma muy especial y con un interés altísimo, es el mundo infantil. Entonces trataré de que estén pues con un filtrado de contenidos adecuado,
pues,
y todavía con mayor garantía.
Vas
a estar, pero cuando yo te diga que al mismo tiempo de ese filtrado de contenidos, de una protección adecuada, que haya protección antivirus, firewall, etcétera, etcétera, el educador delante.
Ya estamos, quitándome las ideas, es que no puede ser, o sea, eso lo dije yo, eso tiene mi copyright.
Bueno, pues tiene tu copyright y estamos de acuerdo.
No puede ser.
Me da lo mismo que la idea haya sido tuya, un organismo de protección del menor.
Yo iba a aportar una idea y ya veo que me estás pisando, o sea, que es que no puede ser. Yo es que recomiendo eso, o sea, realmente, vamos a ver, cuando un niño o una niña quiere navegar, realmente pues va a querer ir a páginas infantiles, va a querer ir a ver Disney, va a querer unos juegos, yo que sé, pues de esa temática.
Va a querer pasárselo bien.
Sí, efectivamente, y unos juegos pues divertidos en Flash, alguna cosa, pues por ejemplo la famosa página de minijuegos que tanto funciona con los niños, pues está bien, y realmente es que va a saber desenvolverse, pero siempre va a tener alguna pregunta o va a tener algo, con lo cual si un padre o una madre está cerca, le va a venir de perlas, y además así esa persona ya ve por dónde está yendo su hijo o su hija, con lo cual ya ve que no hay más cosas, y muchas veces pues los primeros comportamientos va a ser ir a las mismas páginas, y tampoco, salvo que le salga un banner que no debería salir o quiero que salga una publicidad que no tenga que salir, no hay mayor riesgo. Uh-huh. Quiero pensar, o sea, porque eso no sucede. O sea, realmente cuando salen cosas un poquito no habituales en Internet, pues no es precisamente que se estén dando por páginas de las convencionales, sino que ya es cuando se hace una búsqueda, quizás pinchamos en Google y nos da un susto. Bueno, uh-huh. Pero que quiero decir que bueno,
sí,
pues que...
Estoy completamente de acuerdo con todo esto que estás comentando, Rafa. Lo que quiero añadir es una situación que también seguro que tú compartes conmigo, que se da habitualmente con los padres, que dicen, jo, es que al final mi hijo sabe más de informática que yo.
Bien, pero...
Suele ahí... ocurrir.
Muy bien, para, pero ahí... eso es una oportunidad para el padre, para aprender.
Efectivamente, y es una oportunidad para el padre para informarse. Hay cantidad de asociaciones de defensa del menor y le pueden preguntar, ¿qué hago yo ante un hijo
y
que
es
está
más...
educándose tecnológicamente?
Y es más, voy a dar una primicia. ¿Quieres una primicia?
Dame, dame.
Sarescola a la vista.
Sarescola a la vista, mira.
Del 23 al 26 de noviembre en Erandio.
Muy bien.
Así que quien no sepa internet, dentro de muy poco y resida en Vizcaya, eso sí que hay que decirlo, porque si no, pues va a tener que hacer unos cuantos kilómetros, pues que los residentes en Vizcaya, en Erandio, va a haber un Sarescola del 23 al 26 de noviembre. Uh-huh. Ahí estaremos nosotros y van a ser pues un montón de ordenadores totalmente gratuitos, con unos monitores a disposición para aprender a navegar, y va a ser totalmente gratuito los monitores, pero claro, evidentemente.
Monitores, y, personas físicas, no el monitor del ordenador.
No, el monitor del ordenador.
Bien.
Y se puede aprender y es una buena oportunidad y bueno, pues ya desde ahora, desde este momento lo comento, ya hablaremos de ello más en Enreando, en Euskadi Digital, vamos a estar allí y ya tendréis oportunidad, pero para que marquéis en el calendario del 23 al 26, pues por ejemplo el sábado 25, el viernes 24, son unas fechas estupendas para poder acercarse a Erandio. Ya daremos todos los datos, dónde va a ser, ya decimos totalmente gratis y que cualquiera puede ir y acercarse. Nosotros estaremos y nos lo vamos a pasar piruli.
Sí, piruli, yo estoy tomando nota.
Tú toma.
Sarescola del 23 al 26 de noviembre en Erandio, Vizcaya.
Vizcaya.
Bien, de todas formas...
Llega el metro y todo, o sea que no tenemos disculpa porque hay metro, o sea que estupendo para ir desde cualquier localidad, además darse una vueltita por Erandio, que en mi caso hace un montón que no lo visito, o sea que muy contento de que se celebre esta Sarescola y siempre que nos llaman y nos dicen que hay un Sarescola nos ponemos contentos, pues uh-huh. Porque es muy bonito, porque es una experiencia muy bonita y es bonito ver a la gente cómo descubre Internet, sobre todo la gente que por primera vez ve Internet, uh-huh. Gente mayor, los niños ya no están tan sorprendidos, los pones no, y la verdad es que es algo...
A partir de cierta edad es muy común que los niños pues hayan tenido ya oportunidad de acceder a Internet, bien sea en las escuelas o bien sea pues en casa, ¿no? Si el padre uh-huh. Ha tenido bien instalar ese... Generalmente los que lo tienen en casa, pues ya el padre tiene algún conocimiento, uh-huh. Pero ocurre muchas veces que no lo han hecho en casa, sino en la escuela, sin, digamos, que la supervisión del padre, y el padre se encuentra un poco perdido. Yo una de las preguntas que haría uno de los monitores que está ahí es si los padres sienten preocupación pues por esos conocimientos. Sí. Yo creo que habitualmente,
a ver, pero,
en ese aspecto de seguridad, de protección del menor.
De la experiencia, es que lo de protección del menor... Pues en muchos casos sí, pero ¿sabes lo que sucede, Iñaki? No es cuestión de personalizar en ningún medio de comunicación en concreto, pero los medios de comunicación masivos, por ejemplo, las televisiones son las que especialmente hacen más... mal, vamos a llamarlo en este caso porque yo creo que sí es mal, pues siempre sacan las noticias de internet que se ha detenido un pederasta, que si uh-huh. La pornografía, que si patatín, que si patatán. Afortunadamente Google ya es hiperfamoso y el boca a boca tiene hasta más fuerza que la televisión y ya pues todo el mundo comenta las bondades de internet y realmente aunque te cuenten pues que si se ha detenido un pederasta, que si alguien difundía imágenes por internet de no sé qué tipo, de no sé cuántos y tal, pues bueno, son noticias pero que realmente... no sé, es que siempre parece y si nos damos cuenta y ponemos la tele esto está claro, y es que todos los días que enciendo y pongo el telediario, pasa lo mismo sucesos y detrás otro suceso, es que este ha matado, es que este ha no sé qué, es que está no sé cuántos. Jesús, vamos,
sí, dar el lado negativo
con
de cualquier
con lo cual,
situación.
Sale una noticia de internet y bueno, salvo que la de Google que compró YouTube, porque esa ya se salía, pero todo lo del resto que todo el resto de noticias que hay, pues todo lo mismo, que si esto se ha detenido no sé cuántos, que si tal, o sea, es que tampoco es así. Oye, se podía a comentar, pues no sé, que hay noticias también positivas de nuevos sitios que se abren en internet, que hay sitios de ayuda, por ejemplo, pues en temas de administración, de que ahora se va a poder hacer las gestiones a través de internet. Es decir, pues oye, vamos a dar un poco de todo, pero es que ya lo sé, y además, pues hombre, está dando como estamos, metidos un poco en el ajo, pues sí que sabemos que evidentemente los sucesos venden, y ¿qué captura más la atención del espectador, del oyente? Pues cuando cuentas cosas de esas, un suceso así, que tenga una parte de morbo, porque es que somos morbosos. O sea, eso está clarísimo. Uh-huh. No, está estudiadísimo.
Sí, sí, sí.
Oye, vete por la carretera, sí, que haya un accidente y verás cómo todo el mundo se para a mirar.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Y muchas veces yo suelo ir y digo, no quiero esto porque es que es más peligroso que tú pegues un frenazo y se te venga otro coche encima que lo que esté sucediendo, que ves que están perfectamente atendidos, que está la policía, las ambulancias y todo. O sea, que quiere decir que ese es el asunto. Somos así. Y desde uh-huh. luego es un comportamiento humano y cuando lo ponemos en la tele está clarísimo que pasa lo mismo. Y si no, pues ellos lo han estudiado de sobra y saben que lo que tienen que hacer en un informativo es tres noticias para abrir y luego suceso, suceso, suceso. Fijémonos en un informativo y veréis que tengo razón.
Sí, sí. No,
¿es así?
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo muchas veces no me quiero resignar a que la situación sea así. Pues para eso también estamos nosotros aquí desde
claro.
Sky Digital, para dar el lado bueno y negativo. Si tiene algo negativo lo contaremos, por
sí,
supuesto.
Sí, sí,
pero
sí,
como
sí.
también pero, tiene pero, muchas partes buenas,
por supuesto,
estamos
pero
aquí.
Que tampoco hay que hacer un exclusivo de lo negativo como están haciendo muchos medios.
Sí.
Sino que realmente hay que hablar un poco de todo, de lo bueno y de lo malo. Por supuesto que Internet tiene peligros, por supuesto, pero vamos a aprender a protegernos.
Uh-huh.
Jesús, demos un mensaje pesativo, positivo.
Positivo. Es lo mismo que ocurre en la sociedad. Uh-huh. Lo trasladamos, lo traducimos de tecnología a la sociedad habitual y yo en muchas ocasiones estoy leyendo en los medios de comunicación y en tal barrio ha habido un robo. Todas
claro.
las noticias son negativas de un barrio. Y digo, pues
claro.
si yo estoy pasando todos los días por ahí y nunca me ha ocurrido
claro.
nada en toda mi vida. Pero es lo que hay. Yo sé que ahora mismo en Internet, porque yo llevo muchos años trabajando con cuestiones relacionadas con la documentación uh-huh. electrónica, documentación online, sé que hay muchísimas editoriales que hacen un esfuerzo tremendo en dar contenidos muy importantes a través de Internet.
Uh-huh.
Eso generalmente se potencia muy poco, lo saben
claro.
pues los niños que van a la escuela.
Porque no vende.
Porque no vende. La Real Academia de la Lengua Española, el lenguaje
claro.
castellano, tiene una página magnífica en Internet y yo he probado su servicio y es un servicio excelente. O sea, consultas uh-huh. que puedes tener una duda puntual de algo y te lo resuelven. Y sin embargo, es algo que generalmente no se potencia. Ahora hay un diccionario prehispánico uh-huh. de dudas. Esto no tiene nada que ver con la seguridad, pero voy a recomendar una página
sí.
web porque me parece muy buena. www.rae.es, la Real Academia de la Lengua Española.
Uh-huh.
Pues es un lugar magnífico. Y como eso, hay millones y millones de ejemplos en Internet.
Bien.
¿Por qué nos vamos a ceñir únicamente a los pederastas? Pues porque es algo que también hay que evitar. Tampoco está de más a veces exagerar un poquito lo que hay para que tengamos esa prudencia de estar protegidos frente a ello. Pero tampoco hay que caer en el pesimismo absoluto en decir, bueno, pues no voy a poner una conexión a Internet porque puede ocurrir esto. No, vale, puede ocurrir
exacto.
pero vamos a poner todos los medios para que no ocurra.
Claro.
Puede ocurrirme un robo en la calle, pues voy a poner todos los medios para que no ocurra. Puede ocurrirme que yo cuando hago una transacción financiera
no.
por Internet me van a robar el dinero.
Si además está claro, en la carretera hay accidentes de coche
uh-huh.
y estamos todo el día circulando con el coche. O sea, que tampoco porque hay accidentes vas a decir no cojo el coche.
No,
o sea,
pero a veces cuando tengamos que hacer un desplazamiento que no requiere utilizar el coche, pues utilizamos el transporte público.
Bueno,
hay otros.
El
tren está estadísticamente demostrado que tren, metro, muchos uh-huh. medios son más seguros que el propio coche. El avión, por ejemplo.
El avión
es más seguro.
Sí, lo sé.
Vale,
están
mirando sonriendo y pensaba que lo ibas a poner en duda.
No, te estoy sonriendo, pero no lo pongo en duda porque sé los números, sé que nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay un accidente de avión, pero claro, las cifras, si hacen la suma,
por
son
muchísima
muchísimo menos que lo que...
Cualquier estadística que consultemos, ya sea en Internet, un lugar magnífico para consultar estadísticas, o cualquier otro lugar, nos van a demostrar que hoy en día, hoy por hoy, ahora mismo, viajar en avión es infinitamente más seguro que uh-huh. viajar en coche. Y voy a aprovechar para ya recuperar la cuestión de la seguridad. Recordar a los oyentes que en la pasada edición de Enredando iniciamos, coincidiendo con esa edición futura del programa número 100 del Guardián.
Enredando.
Sí, en la edición pasada de Enredando,
sí,
la pasada, la semana
sí,
pasada,
sí.
también en la pasada del Guardián,
sí.
y lo seguiremos recordando,
sí.
estamos creando una especie de encuesta y reparto de premios.
Eso es, el sofá. Yo voy a por el sofá, yo me quedo con el sofá. ¿Qué hay que hacer?
Hay que hacer.
Vale.
Enviarnos un correo electrónico
eso
y respondernos
sí,
a
dime.
Una encuesta. Vamos a
azul, lo quiero azul.
Vale, estamos preguntando.
Sí.
¿La banca electrónica en qué lugar es más seguro? ¿En el medio tradicional, en ir a nuestra oficina? ¿Por teléfono, hay banca telefónica o en Internet? Estamos preguntando cuál de esas.
O sea, la banca tradicional, la ventanilla de toda la vida.
Sí.
La de a través de Internet.
O el teléfono, que es otro servicio que...
O el teléfono.
El teléfono, eso es. Es estas uh-huh. modalidades. Quiero recordar que en la pasada edición de Enredando uh-huh. solamente propuse dos, teléfono o Internet. Pero como algún oyente ya nos ha respondido y ha dicho que es la banca tradicional, pues bueno, vamos a incluir tres posibilidades en esa encuesta.
Ojo, yo es que le doy la razón.
¿Cuál vas a dar la razón? ¿Cuál de las tres?
Es que esto es igual que... Eso es lo mismo que preguntar si una tarjeta de crédito es más seguro utilizarlo en un restaurante que a través de Internet. Es lo mismo.
Yo lo tengo muy claro.
Tú, a través de internet.
Efectivamente.
Claro, pero porque lo conoces.
Sí.
Pero la gente...
bueno. Ah, bueno, yo estoy quiero conocerlo. Yo sé el resultado de esa estadística. Yo puedo consultar cualquier consultora que haya hecho ese estudio y sé fehacientemente cuál es el medio más seguro para operar con el dinero.
Sí, sí.
Ahora
sí.
Bien.
No, claro, claro, efectivamente. Se dice por internet y claro, la gente que lo conoce menos pues se queda sorprendida. Dice, no, si yo prefiero ir al restaurante y le das la tarjeta, pagas y ya está. Y sabes que no ha pasado nada. Ojo, y ahí se han dado casos de muchas más estafas que a través de internet.
No solamente en restaurantes, sí, gasolineras, sí, sí. En
no,
muchos
lo que sea,
establecimientos.
Efectivamente.
Entonces, como, yo, por eso quiero la
encuesta.
A mí
se me quedó grabado una forma que tuvo Santonio Lejarza de explicarlo, que bueno, pues para quien no lo haya escuchado, lo voy a comentar ahora así rápidamente, uh-huh. Que era pues que cómo es posible que nos fiemos, o sea, que no nos fiemos tanto de internet y nos fiemos de cuando vamos en un viaje, vamos a un restaurante, le damos la tarjeta a un camarero que no lo hemos visto en nuestra vida, ni le conocemos, se la lleva, atención, se la lleva, no sabe cuántas veces la ha podido pasar por la máquina, ni los cargos que nos ha podido hacer, nos saca un recibo, se lo firmamos y se acabó. Y luego cuando llegamos a casa nos encontramos que nos ha cargado la comida dos o tres veces, por ejemplo. Uh-huh. Y eso ha sucedido. Ahí estoy poniendo
sí.
Un caso muy repetido de fraude a la hora de comprar con, uh-huh. con la tarjeta.
Sí, sí.
Así que...
Está dando ya unas cuantas pistas para responder correctamente esa encuesta.
Bueno.
Insistimos, la encuesta, tres posibilidades. Banca, ¿cuál es más segura? ¿En la banca o en la caja de ahorros o en el comercio en general? ¿El operar en ventanilla, el operar a través de la mesa, a través del sitio físico, digamos, uh-huh. el operar a través del teléfono o el operar a través de internet? Damos estas
posibilidades. Es que el teléfono yo creo que es igual que la ventanilla. Porque a fin de cuentas hay un ser humano al lado, incluso peor que la ventanilla, porque puede que esté haciendo algo que tú no le ves, por decirlo así. Podría... Joder, que al final, que tienes razón, a través de internet, al más seguro. Bueno. Porque, pero bueno, vamos a dejarlo.
Yo apunto tu respuesta.
Yo no voy a dar más esto porque yo el sillón azul este de tan majo, vamos, es que me hace falta, no es esa esquina como tenemos aquí para el recibidor de Euskadi Digital, nos hace falta uh-huh. el sillón azul este del
bueno,
sorteo.
Siento decepcionarte, Rafa, pero solamente pueden participar los oyentes, los
no,
que
no,
trabajamos
no, no,
en Euskadi
no.
Digital no podemos.
Hombre, para los oyentes sorteamos una silla de playa, hombre. Si no, de estas plegables, que sí, que ahora viene bien,
¿sí?
Con el buen tiempo que viene, vamos, estupendo, nada, sin
buenísimo.
Problema, todo el mundo a la playa, nada, nosotros el sillón, claro.
Vale, Rafa nos pone una silla de playa,
bueno,
nos pone un sofá y nos pone un viaje al Caribe.
¿Nos adelantas algún contenido así rápidamente?
Adelantaba hace un momento que íbamos a hablar de los firewalls uh-huh. en la sección de software libre.
Cortafuegos,
no, perdón, vamos a hablar de los sistemas de backup, firewall en otra sección.
Ajá, de sistemas de copias de seguridad.
Sistemas de copias de seguridad, backup, copias de
queridos
respaldo.
Queridos oyentes, no os preocupéis, ya os traduzco de lo que va diciendo Iñaki.
Traducción simultánea.
Sí.
Vale, y junto a eso tenemos también secciones habituales como alertas de seguridad,
ajá.
la sección de información.
Bien.
Y todo lo que podamos incluir en esa nueva edición del programa El Guardián.
Pues eso
que
será,
nos acompañará.
Eso será la próxima edición del Guardián aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como sabéis ya todos muy bien, los domingos entre las 9 y 10 de la noche. Entre las 9 y las 10 de la noche aquí en Euskadi Digital. Y si no, el lunes entre las 7 y las 8 de la tarde también tenéis una oportunidad de no perderos absolutamente ninguno de estos contenidos que Iñaki pues hace tan amenos y tan interesantes para que todos aprendamos un poquito más en torno a la seguridad. Pues Iñaki, que ya nos hemos extendido más que de sobra. Hasta la semana que viene.
Las formas de contacto: buzón de voz 944832582, correo electrónico elguardian@euskadigital.net, página web elguardian.euskadigital.net. Hasta la próxima, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Continuamos enreando y ahora llegamos hasta nuestro ciberchoco. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de algo... pues interesante. Muchos de vosotros, de vosotras, nos escucháis a través de un sistema llamado podcasting, que la verdad pues os permite escuchar este programa desde cualquier sitio, en cualquier reproductor, los reproductores estos MP3 que llevas en el bolsillo, de una forma cómoda y además cuando vosotros queréis. Pues este pasado fin de semana se ha celebrado en Barcelona las segundas jornadas de podcasting y vamos a hablar un ratito con Daniel Aragay. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal han ido estas segundas jornadas? ¿Ha habido buen ambiente?
Pues sí, bueno, han estado unas jornadas llenas de gente. Han pasado, yo creo que un total de unas 100 personas aproximadamente, siendo el día máximo que había más gente era, si no recuerdo mal, el domingo, las jornadas de que había y talleres del domingo. que había más de 50 personas en la sala.
¿Cuál es el fin con el que se organizan estas jornadas? En este caso la segunda edición. La primera, si no me falla la memoria, fueron en Málaga. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Hablar entre podcasters? ¿Difundir el podcast? ¿Cuál es el objetivo?
Pues sobre todo difundir el podcasting y también, lógicamente, ponernos en contacto pues entre nosotros, entre los podcasters, y hablar un poquito de nuestras preocupaciones, soluciones que tengamos y, bueno, ampliar un poquito lo que sería la familia del podcasting. Y también lo importante es conocer nuevos aspectos que debemos de conocer y, ya de pasada, y no menos importante, el conocer también a parte de nuestros oyentes que también han asistido a estas jornadas.
Me imagino que entre vosotros, entre los podcasters, y bueno, primero voy a hacer una pequeña matización, y es que realmente, pues aunque también la forma en que difundimos aquí en Euskadi Digital nuestros programas es el mismo podcasting, yo siempre he querido hacer una diferenciación clara de esas personas que hacen podcasting pues en sus ratos de ocio, porque les gusta, a bueno, pues nosotros, que quizás lo vemos desde un punto de vista un poquito más profesional, por así decirlo, y desde luego sí que yo haría esa diferenciación, porque realmente un podcaster, ¿cómo lo definirías, Dani?
Bueno, hubo una charla que habló de eso, ¿qué es un podcaster? Y hubieron bastantes personas que estaban en contra de lo que se habían puesto. Es decir, el podcaster es una persona que tiene ganas de decir algo, lo que sea. Puede ser especialista o no en el tema que vaya a hablar, pero con ganas de decir algo, y que utiliza pues la tecnología de podcasting para poder difundir pues su mensaje o aquello que quiere decir, ni más ni menos. A partir de aquí entraríamos en diferenciar si la persona es especialista o no es especialista en un tema, si lo quiere hacer a nivel profesional o si lo quiere hacer más a nivel amateur. Sí, pero yo diría que en la base, el podcaster es una persona que quiere difundir un mensaje, lo que él quiera, a través de esta tecnología.
Una tecnología que cada día va en auge. Yo no sé si tienes, Dani, algún dato en la mano o cerca de cuántos podcasts puede haber, tanto de habla hispana como en el mundo, pero son miles, ¿no?
Sí, son decenas de miles. Creo que hablamos sobre 80.000 o algo así. Sí, estoy hablando de memoria ahora. Al menos en FeedBurner hay una estadística que se puede ver en podcastellano, que recuerdo mal, que si no recuerdo mal era había unos 60.000 o 70.000, pero solo en FeedBurner. Yo, por ejemplo, los podcasts que tengo, no tengo ninguno en FeedBurner. Es decir, que no están todos ahí. Lógicamente, yo supongo que puede haber tranquilamente más de 100.000 podcasts o 200.000 podcasts, que es muy difícil, muy difícil. Pero de españoles, al menos que catalogados de españoles, habrá pues unos 300, entre 300 y 400 aproximadamente. Me refiero no solo pues de España, sino también de México, Argentina, incluso de China.
De China. ¿Cuáles son las temáticas que tratáis, Dani, en los podcasts? Porque realmente pues nosotros quizás estamos inmersos en un área muy especializada como es las nuevas tecnologías, pero no solo de tecnología y podcasting, ¿verdad?
Efectivamente, hay podcasts de todo tipo, de cocina, de sexo, de humor, de viajes, de... ¿qué más? De derechos de autor, por ejemplo. Hay podcast de cómics. Bueno, hay podcast de todo tipo, y si alguien cree que puede aportar algo a la comunidad, pues bueno, también puede hacer un podcast. Por ejemplo, un podcast que hable sobre enfermería, que yo sepa no hay de momento en español. También sería interesante, por ejemplo.
Dani, ¿habéis observado si hay una tendencia quizás a que quien tiene un blog, un diario en internet, pues acaba evolucionando hacia el podcast? O sea, ¿realmente si esto es una evolución o si realmente hay gente que empieza directamente con el podcast? ¿Cómo ves tú esto? ¿Lo ves el podcast como una evolución del blog?
No, yo creo que no. Yo creo que es aparte. Mucha gente que tiene blog la gran mayoría no se pasa. Hay gente que sí que se pasa, pero mayoritariamente que no. Es decir, la gran mayoría de podcasters yo creo que, vaya, desde mi punto de vista y por lo que he podido ver, han empezado directamente en el podcasting. Eso no quiere decir que, por ejemplo, que un podcaster también tenga un blog, que haya también querido hacer la parte escrita. Y así también hay cosas que no se pueden o que ocuparían demasiado tiempo en un podcast, en cambio en escrito sí que lo puedes hacer. Es decir, que una cosa no anula a la otra, sino que se complementan.
Bueno, pues eso es algo interesante. Por cierto, que ya han aparecido ya hace un poco de tiempo los video podcasts o videocast se llaman, ¿no, Dani?
Sí, bueno, video podcast, video vlogs, no sé, hay un poquito de dilema de cómo llamarle el nombre, pero bueno, es también lo mismo que he comentado antes. Es decir, que yo creo que no se anulan. No es lo mismo ver un podcast, bueno, ver un vlog o un video podcast que escuchar un podcast. No es lo mismo.
Te lo preguntaba más que nada por si tendremos que volver a repetir la canción, aquello de que el vídeo mató a la estrella de la radio. ¿Ves el videoblog como una amenaza para el podcasting?
No, en absoluto lo veo. Porque, por ejemplo, hay situaciones en la vida cotidiana que te es imposible ver un videoblog, sino que lo que quieres es que sea solo audio. O al revés, por ejemplo, hay momentos pues que tienes un tiempo para fijar la atención en una pantallita o en una pantalla del ordenador o en la televisión, y que sí que puedes ver un videoblog. También lo que se puede hacer es combinar. Tiene un podcaster también puede combinar lo que es vídeo con lo que es audio. En aquellos aspectos que sí que sea necesario colgar un vídeo, pues sí, pues se puede colgar un vídeo. Y en aquellos aspectos que no hace falta colgar vídeo, sino sencillamente que con audio ya es suficiente, pues también. Otra ventaja que tiene el audio, creo yo, con el vídeo, es la... el volumen, la transferencia, el tamaño del archivo. Por ejemplo, podemos escuchar un podcast de una hora que a una calidad de 120, bueno, de 64, por ejemplo, nos puede ocupar unos 30 megas aproximadamente, y en cambio en un vídeo de una hora pues va a ocupar muchísimo más. Eso lo que hace que el ordenador se esté bastante más tiempo descargándose. Y además, a nivel práctico, para la persona que quiera escucharlo de forma de remota, es decir, en un reproductor MP3 o en un iPod o cualquier reproductor multimedia, pues los aparatos son más caros cuando contienen el vídeo. Son inconvenientes.
¿Cómo surgió, Dani, el término podcasting? ¿De dónde viene?
A ver, también aquí hay gente que piensa diferente en este aspecto. Este sería o la suma de pod, que es vaina, junto con cast, de emisión, que sería podcast, o también hay otra facción de podcasters que opinan que es la suma de iPod y cast, también de casting. Bueno, yo no me gusta entrar en esta batalla de a ver cuál dice la verdad o quién o exactamente de dónde viene la palabra, sino yo creo que es más interesante un debate a nivel contenido, o sea, a nivel de fomentar lo que es el que es el podcasting, que el investigar y discutir de dónde viene. Pero bueno, a mí, bueno, me da igual de dónde venga. Sea de iPod o venga de pod directamente. Aunque a mí particularmente me gusta más la idea de que venga de pod, no de iPod. Porque si no, bueno, es como bueno una empresa como si quisiera apoderarse de... Y que lo está intentando, lógicamente. Que sería en este caso Apple, que intenta apropiarse de lo que sería el podcast. Registrando la palabra.
Dani, ¿cuál es el equipo medio que necesita alguien en casa? Seguro que nos están escuchando ahora chicos y chicas que dicen, oye, pues mira, tengo yo ratos libres y podía con el ordenador hacer pues un programita, o bueno, contar mis cosas, o tengo afición por la montaña, pues mira, voy a contarlo en un podcast. ¿Qué es lo que necesita tener?
Pues mira, principalmente necesita un ordenador, un micro y una conexión a internet. Luego ya, aparte de eso, pues necesita, pues si quiere editar el audio, pues un editor de audio, que son muy sencillos y además se encuentran un montón y gratuitos en internet. Después también hay para colgar los archivos MP3 o archivos de vídeo, si quiere hacer un video podcast. Hay servicios también gratuitos como Archive, donde se pueden colgar ahí toda esta información. Y después para crear el archivo RSS, que sería el responsable para que nuestros oyentes automáticamente se descarguen el podcast sin necesidad de hacerlo manualmente, pues por ejemplo está FeedBurner, por ejemplo, que es un servicio gratuito que nos genera el feed para generar este archivo RSS, que bueno, puede parecer muy complicado, pero no lo es. Aparte, también una cosa importante es que existe una comunidad de podcasters que están todos alrededor de una página web, que es podcastellano.com, y ahí, aparte de encontrar tutoriales de todos los programas y de todas las soluciones para hacer un podcast, también está la lista de correos, están los foros. Es decir, que para cualquier cosa existe un nutrido grupo de personas que estamos aquí para ayudar a quien quiera hacer un podcast, para que lo tenga lo más fácil posible.
¿Existe algún censo de podcasters en castellano?
Pues censo real, no. El censo más bien lo hacen los propios podcasters. Hay varios directorios, por ejemplo está el de Podcastellano, está Folcast, está Podsonoro, que son directorios, pero que, bueno, a veces se da el caso de que un mismo podcast puede estar en un directorio y en el otro no. Pero yo diría que para mí los tres pilares de los directorios del podcasting en español pues son podsonoro.com, folcast.com y... Y a ver qué...
Como debí, nuestro amigo Antonio Gelado te va a dar.
Sí, la verdad es que, bueno, llevo unos días que después de las jornadas que estoy reuniendo toda la información y estoy un poquito espeso. Bueno, y después, Gerardo de Comunicando Podcast, bueno, que supongo que, bueno, nos estará escuchando. Y si, bueno, también estábamos comentando lo de los directorios, pues eso, que están los tres directorios. Que bueno, que lo interesante es buscar en los tres. Si no encontramos en los tres, es que yo diría que no existe.
Pues eso es todo lo que se ha hablado en torno al podcasting. ¿Y se ve algún avance, alguna cosa novedosa que pueda aparecer en los próximos meses, o realmente pues esto es como la radio, que al final pues la voz lo hace todo?
Pues, por ejemplo, mira, en estas jornadas hubo una presentación, además muy interesante, que es la de sumar lo que es la televisión con el podcasting. Es, por ejemplo, tú te suscribes a esa página web, a esa plataforma, podríamos decir, y tú dices, yo quiero ver, por ejemplo, de Televisión Española, quiero ver este canal. De Antena 3 me gustaría suscribirme a este canal, a este programa. Y así vas haciendo tu parrilla de programación. Lo que se encarga el sistema es grabarte a ti los programas, y cuando tú enciendes tu ordenador, automáticamente se descargan aquellos programas que tú te has suscrito. Yo diría que puede ser la revolución de la televisión del siglo XXI. Es decir, el poder disponer de la programación por televisión vía podcast.
Desde luego que eso es algo que se ha hablado mucho en los medios de masas, hablar de la televisión a la carta, el yo quiero aquí y ahora pues ver el programa favorito, ya orientado a la radio, pues ya lo conocemos con el podcasting, y la verdad es que pienso que eso tiene grandes ventajas, porque ya es el oyente quien manda, y yo creo que eso es fundamental, que el oyente sea quien decida cuándo quiere escuchar, cuándo quiere ver su programa favorito. ¿Estás de acuerdo, verdad, Dani?
Efectivamente. Esta charla, junto con todas las charlas que hemos estado dando, están en podcastellano.com. Ahí bueno, os podéis bajar los archivos de audio, que los estoy colgando poquito a poquito porque se utilizan unos 3 minidiscs aproximadamente, y los estoy pasando, bueno, en el tiempo libre que tengo, poco por cierto, pero bueno, los se están colgando ahí, y está pues desde la primera charla que se dio el viernes por la tarde sobre marketing hasta la última charla que fue el domingo 22 de octubre, que hablamos un poquito de las radios. Uh-huh. y en general radio libre y podcasting.
Uh-huh. Dani, para finalizar, ¿cómo ves el futuro del podcasting, y sobre todo relacionando con la radio? Porque me consta que ya las grandes cadenas por lo menos han echado el ojo y andan preguntando a ver qué es eso.
Uh-huh. A ver, el futuro es una nueva una nueva plataforma. Por ejemplo, alguna persona estuvo haciendo un comentario, además muy acertado, que hay algunos podcasters que ven que el podcasting es la panacea. Tampoco es la panacea, sencillamente es una solución más de comunicación. Yo creo que en un futuro va a pasar como en Estados Unidos, es decir, que el futuro a nivel en español, es decir, que las empresas se van a anunciar, van a tener podcasts directamente las empresas, de la misma manera que, por ejemplo, ya empiezan a haber empresas, incluso, bueno, políticos también están empezando a conocer lo que es un blog. Pues van a, yo creo que para el año que viene, más bien, yo creo que el podcasting en España, o en español, en euskera, en catalán, yo creo que va a dar un gran empuje a la tecnología, y yo creo que se va a utilizar bastante más, aunque la cosa está un poco difícil porque, bueno, si los 4 famosos de turno, podríamos decir, no tienen un podcast que pueda arrastrar a un nutrido número de personas que no conocen este medio, pues va a ser un poquito difícil. Y que yo, una de las claves para que el podcasting tenga éxito en español es que haya empresas, o haya personajes famosos, o haya instituciones que utilicen este medio.
Bueno, pues para poner el punto y final, sí que me gustaría saber si el podcaster hace esos programas de audio, esos programas de radio, vamos a decir, porque es lo más la forma más sencilla de equipararlo con algo que conocemos todos, y sí que me gustaría saber si realmente lo hace por amor al arte, entendiéndose pues como un hobby, como algo que le divierte, pues igual que un blogger puede escribir en su blog, o si realmente, si el día de mañana llegaría, pues no sé, cualquier empresa de medios y diga, oye, pues mira, quiero comprar tu esto, te pongo la pasta encima. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente se hace no pensando en que el día de mañana pues puedes tener una salida quizás exitosa, o si realmente solo haces como un blogger, por ejemplo, porque te gusta?
A ver, yo particularmente lo hago porque me gusta. A ver, si me pudiera ganar algún dinerillo, pues mira, perfecto. De la misma manera que varias páginas web pues se ganan, y blogs también, se ganan algún dinerito pues poniendo publicidad, banners, intercambios, etcétera, etcétera. Pero yo diría que más bien hoy por hoy es secundario. Lo que también sí que está pasando, y supongo que lo sabrás bien, por ejemplo, que hay muchas emisoras de radio que lo que hacen es aprovechar podcast para ponerlo en su parrilla, y lo veo muy 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 interesante, muy interesante, porque aparte de llegar a un público que desconoce el podcasting, aparte de eso, permite ofrecer contenidos a emisoras de radio que no pueden rellenar su parrilla, por ejemplo. Eso lo encuentro muy interesante. Hay gente que dice que no, porque esto es mezclar lo que es la radio con lo que es el podcasting, pero yo creo que no hay que darle tanta importancia en este aspecto. Es que sencillamente nos aprovechamos unos de otros de forma igual, y aquí todo el mundo sale ganando. Yo creo que hoy por hoy, yo creo que la mayoría de podcasters están haciendo pues su podcast a nivel amateur, es decir, que no a nivel profesional, cobrando dinero. Que en un futuro haya, pues seguramente, y hay varias iniciativas para que esto se lleve a cabo, pero yo creo que hoy por hoy, de momento, no. Lo principal, lo que tenemos que luchar todos juntos, es que el podcasting se haga más multitudinario, y que haya más gente que aproveche esta tecnología, que lo que hace es acercar al oyente, al podcaster, a todos los oyentes.
Pues desde luego que nosotros en Euskadi Digital desde hace ya más de un año sí que creemos en esa forma que tú comentas, tenemos el mismo punto de vista y estamos emitiendo regularmente todas las semanas tres podcasting hechos sobre tecnología, ya que es nuestra temática, y realmente pues estamos muy satisfechos y pensamos que estamos en lo cierto y que vosotros pues quizás también sea un aliciente para todos los podcasters el decir, bueno, va a ser una emisora de radio, pues vamos a hacerlo con un poquito más de calidad y preocuparnos de algunos detalles, ¿verdad, Dani?
Efectivamente, yo os felicito porque fuisteis de las primeras emisoras de radio en utilizar el podcasting, y a partir de ahí pues grandes corporaciones de radios como la SER, la cadena COPE, o aquí en Cataluña el grupo de Catalunya Radio también han visto que hay un filón ahí de que no se pueden perder ese pastel.
De estas segundas jornadas de podcasting, ¿a quién hay que dar las gracias? ¿Quiénes os habéis encargado de llevar la organización desde Barcelona?
Bueno, pues, bueno, a ver, ¿cómo lo encaro esto? A ver, ha sido una organización un poquito accidentada, pero bueno, yo creo que eso en casi todas las organizaciones siempre pasa. Pero bueno, en el fondo yo estuve más en el tema del que son las jornadas, pues hubo una chica, alias señorita Cyborg, pues que se encargó más de lo que es el Cosmópolis 2006, pues que fue un festival de literatura que, bueno, que hicieron una especie de hicieron unos talleres de podcasting. Y bueno, que pudimos asistir ahí, y que parte del grupo de ponentes de las segundas jornadas estaba dando esos talleres. Y bueno, también hay que decir que también el gran parte del público que asistió a esos talleres en el Cosmópolis 2006 pues venían de las jornadas, y eso para mí ha sido un gran placer, el que haya tenido casi más éxito las jornadas que el Cosmópolis a nivel podcast. Es decir, que han hablado en televisión, por ejemplo, en televisión sí que han comentado, y en la radio han comentado mucho Cosmópolis y de podcasting, pero el público, es decir, quien va ahí y quien va a escuchar y quien ha tenido más interés son los que venían de las jornadas. Eso a mí particularmente me ha alegrado mucho, porque lo que significa, creo que significa que hemos hecho un buen trabajo, a pesar de que no hemos tenido ninguna subvención, no hemos tenido ninguna ayuda. Lo que sí que hay que agradecer es al Ayuntamiento de Barcelona, a la oficina de la Ciudad del Conocimiento, Ciutat del Coneixement. También me gustaría agradecer a Creative, que nos regaló un Creative Zen de 30 gigas para poderlos sortear entre todos los asistentes, y también agradecer a Nokia porque nos dio dos N91 para sortear entre todo el público. Y además a quien les le tocó, la verdad es que me alegro mucho, porque fue Jero, de Migrando, y fue Gorka, además paisano vuestro, y quien le tocó el Creative Zen fue una chica, una oyente de podcast que le hizo mucha ilusión. La chica de Barcelona y oyente, es decir, no es podcaster. Y me alegró mucho porque al menos a algún oyente que le haya tocado algo.
Pues ahí, con eso finalizan estas segundas jornadas. ¿Ya hay ciudad y hay sitio para la tercera edición, o está todavía un poco en el aire?
Uy. Por favor, déjame descansar un poco. A ver, se comenta. A ver, en Barcelona de momento no. Pero sí que se comenta que las terceras jornadas se podrían celebrar en Asturias. Que la verdad, en Asturias hay un nutrido grupo de podcasters, además son muy activos, y gran parte de ellos pues pudieron venir a Barcelona. Y la verdad es que me encantaría poder también ir a las terceras jornadas y en Asturias, que estaría muy bien. Y las cuartas, ¿por qué no?, en el País Vasco.
Bueno, pues encantados además de recibirlos, porque ese es un asunto pues muy interesante, muy actual y muy de futuro, por supuesto que sí. Dani Laragay, organizador en parte de estas segundas jornadas de podcasting, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Ha Hasta luego.
Cada día todo lo relacionado con el software libre atrae más en las empresas, pero en muchos casos no se sabe cómo implementarlo. Euskadi Digital quiere ayudar en esta tarea y te ofrece la conferencia de la pasada Euskal Encounter titulada GNU Linux en la empresa, donde Iker Castaños ofreció de una forma sencilla y directa todos los detalles para colocar un pingüino llamado Tuxedo entre los archivadores. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Pequeñito descansito musical y continuamos enredando. No te despegues ni un segundo.
Un nuevo rincón por descubrir. Algún viejo amor que olvidar. El placer de caracolas en tu mar. Si me perdí yendo contra reloj, vanidad de un triunfador. Ciego y penal cantando la canción, ceremonias de rock and roll. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca, junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na, 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 na. Asusta perder, no me excita ganar, no me empuja ninguna ambición. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca, junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na, 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 na. Vino antiguo para beber, tiempo que perder, sueños que gastar, nuevas rutas que olvidé. Si acaso me perdí fue detrás de una luz deslumbrante de placer. Pobre si te, hoy me ves regresar y en ti me pienso quedar. Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar. Tu boca, junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar. Na, 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 na.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. 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 Nusa.
Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento, como todas las semanas, porque no perdemos ni una sola, de hablar de software libre GNU Linux. Como siempre, ya tenemos a Mikel Carmona aquí con nosotros. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, aquí estamos otra vez.
Por cierto, que no sé si llamarte señor Méndez, porque estuvimos hablando de que os iba a cambiar de nombre y no sé, que ¿le puedo llamar a usted señor Méndez?
No, déjalo, Miquel, que es mucho mejor.
Pues vamos a hablar de software libre. Todas las semanas lo hacemos, siempre hablamos de cosas interesantes y estoy seguro que en esta ocasión no nos vas a defraudar, ¿no?
Pues así es, vamos a seguir hablando de consultas, porque la semana pasada se me quedaron ahí unas cuantas consultas en el tintero. Y bueno, vamos a
El tintero, el de la plumilla, dices, ¿no?
Déjalo, la plumilla y el tintero quieto, que vamos a meternos en un merengenal que no es necesario. Aparte tengo un temita por ahí también, que quedó también en otro programa un poquito, pues eso, por falta de tiempo. Uh-huh. No lo comentamos con la profundidad que deberíamos, y bueno, vamos a retomarlo, ¿no?
Por hacer así en una fotografía de los asuntos que vamos a hablar hoy en esta sección, ¿de cuáles van a ser?
Consultas del foro en general.
Consultas del foro.
Que nos quedaron, sí.
Comenzamos.
Vamos a hablar de una consulta que nos ha hecho Luis Ramírez sobre sonido en Ubuntu, ¿no? Que tiene unos problemas a utilizar pues diferentes controles de sonido, pues en los controles de volumen, me refiero al Samise, M-Player y Camis, ¿no? Pues que uh-huh. está reproduciendo DVDs y entonces quiere poder, con una combinación de teclas, poder subir y bajar el volumen, pero no le deja porque tiene que subir un lado, tiene que subir el otro. Y bueno, ha habido varias respuestas en el foro. Y bueno, yo le comenté que, según mis noticias, el Asa Mixers es el mezclador de sonido que viene con el driver de sonido genérico Alsa, que es uno de los más extendidos dentro del mundo del GNU Linux, que ha sustituido a otra versión anterior, que era el sonido, si no recuerdo mal, el OSS, creo que es.
Correcto.
Sí. Y entonces, pues bueno, le comentaba eso y al final pues le daba el consejo de que utilizara unos altavoces externos, cosa que no le ha gustado mucho. A mí me parece un consejo bueno, porque al fin y al cabo, en unos altavoces internos amplificados, tú tienes el mando ahí del volumen y lo controlas manualmente, subes y bajas como deseas. Pero bueno, dice que no es un parche, que no es una solución. Y entonces, pues buscando un poquito más, pues he encontrado una página web que viene de la página web. Es una página web argentina. Lugmen.org.ar, y bueno, hay una serie de directorios que lo he colocado en el foro de Enredando, para que quiera acceder a ella, en la que explican que el sonido en Ubuntu para el escritorio de Genome viene mal, tiene un fallo, y explican la manera de solucionarlo. Lo que pasa es que es una solución muy laboriosa, muy complicada, ¿no? Bueno, complicada, no es que sea complicada,
larga.
Tiene muchos pasos, muy larga, muy laboriosa. Y entonces yo lo que le recomiendo es que la nueva Ubuntu 6.10 está a punto de caramelo, está a punto de salir, y entonces yo supongo que en esa versión, seguramente, casi con total seguridad, han solucionado los problemas con el sonido. Y uh-huh. le recomiendo que se actualice a esa nueva versión pues cuando salga. Creo que de todas maneras la release candidate, la que sacan justo antes de la definitiva, ya está disponible, pero bueno, yo casi prefiero recomendarle que se ponga la definitiva cuando salga.
Sí, aparte que estamos en cuestión de días, o sea, no estamos hablando de mucho.
Sí, muy poquito tiempo.
Y a muchas personas yo también les estoy aconsejando en estos días, cuando vienen con alguna dudilla, algún problemilla con la Ubuntu, a que esperen a esta nueva versión, a ver si lo solucionan, porque bueno, no es que nos queramos lavar las manos y decir pues no lo vamos a resolver, sino que simplemente igual son fallos que están perfectamente detectados, que han sido ya corregidos, y que para qué vamos a andar pensando cómo se solucionan cuando ya están resueltos. O sea que yo creo que es un momento importante ahora.
Sí, no, además seguramente en esta nueva versión estará ya casi todo solucionado, seguramente, y si no todos, pues la mayor parte de ellos,
Yo voy a ver si consigo, pues no sé, unificar criterios y gente que pueda formar un frente común, porque bueno, yo llevo sin sonido en el portátil pues desde hace un montón de tiempo, y
lo sé,
lo sabe, sí, el sonido, sí. En mi portátil, y la verdad es que no acabo de dar con el fallo, porque bueno, pues es un chip de Intel y aparentemente está todo bien configurado, lo detecta perfectamente, y está todo perfectamente bien. Teóricamente todo funciona, solo tiene un problema, que no se oye, pero bueno, salvo ese problema, toda la apariencia es muy buena.
Incluso creo que te dice también que como que lo detecta todo perfectamente y todo, sí. Eso, ¿no? Y simplemente no tira, ¿no?
No.
Bueno, simplemente. Bueno, es un problema importante, sí.
Es un problema menor, hombre.
Bueno. si quieres oír algo, es importante. Pero vamos a continuar.
Y he probado con la Release Gun 10 que dices, y efectivamente, modo Live CD, pues, pues también lo detecta, lo configura, dice que está todo maravillosamente bien, pero no se oye. Así que...
Al menos es curioso. El problema es curioso. Sí. Bueno, pasamos al siguiente mensaje. Sí.
Adelante.
Sí, este mensaje habla de Ubuntu 6.06 y de una placa Asus P5LD2 de luz, y lo firma EB2FEA.
Eso es un indicativo de radioaficionados.
Ah, ¿sí?
Sí.
Firma, sí.
Uh-huh. EB2FEA, efectivamente.
Bueno, EB2FEA.
Sí, ¿qué es lo que nos pregunta?
Sí, que no consigue instalar Ubuntu y que se le paraliza en el momento de grabar los ficheros de intercambio de la instalación del disco duro. Bueno, ahí se le ha preguntado porque tampoco quedó muy claro si es que era que le había ejecutado el FD y luego era el momento del icono de instalar que te coloca Ubuntu una vez que lo arrancas en modo live. En modo, vamos, el modo live es cuando directamente en el CD te arranca la instalación, la distribución, sin tener que instalar nada. Entonces tiene un iconito de Ubuntu que te permite ya empezar la instalación. Uh-huh. Aunque se puede utilizar sin instalar, para si quieres instalarla, pues pulsando ese icono te inicia el proceso de instalación. Y no estaba muy claro si era en ese proceso o era en el anterior proceso de arranque del live CD. Entonces él nos contesta que es en el momento de... A ver, lo tengo escrito por aquí. En el momento de que carga las cosas en el disco RAM. Y entonces, pues aquí hay varias posibilidades, ¿no? Hay varias posibilidades. Puede ser un problema de que la memoria RAM tenga algún fallo en alguno de las celdas de memoria, de la memoria RAM. Podría ser... Otra posibilidad puede ser que sea una incompatibilidad entre el sistema Ubuntu y el chip que esa placa utilice, por ejemplo, para el paso de DMA, el acceso directo a la memoria, porque al arrancar el CD y pasar esos datos a la memoria principal del ordenador, a la RAM, pues seguramente utilizará el chip de acceso directo a la memoria por quitarle trabajo al procesador, seguramente, y entonces es posible que tenga una buena incompatibilidad en ese chip. Son cosas que se me ocurren. La verdad es que el problema es un poco también curioso, un poco complicado. A mí ha habido la ICDs que directamente con un ordenador portátil mismo no me han arrancado. Y luego, dos o tres versiones más adelante, en concreto recuerdo una Kenopis, pues no recuerdo qué versión era, la... ¿Qué versión sería? La 3.4 o alguna de esas, una hace muchos años ya. Y no me arrancaba, no había manera de que arrancaba esa distribución en un ordenador portátil de la marca... Bueno, ahora no recuerdo qué marca era. Pero vamos, que en concreto dejé pasar un tiempo, me bajé, no sé si fue la 4 o algo, la 4, de las primeras 4 que salieron. Y arrancó y perfectamente y sin ningún problema. Puede ser que tuviera algún chip esa placa de ese portátil en concreto que no estuviera soportado por esa versión, y luego lo incluyeron en una versión más adelantada. O sea, puede ser simplemente un problema de ese tipo, ¿eh?
Sí, además yo hace unos días sí que le respondí en el foro a Íñigo que realmente, pues en el punto que estamos, pues lo mismo que he dicho antes.
O sea, EB2FEA es Íñigo, ¿no?
Íñigo Goicoechea.
Ah, muy bien. O sea, que tú lo conoces bien, vale.
Pues no lo tengo muy claro. Pero bueno, y además que manda un saludo que dice que al resto de colaboradores que no os metáis tanto conmigo y tal. O sea, que como es un fiel defensor...
Eso iba a decir yo ahora, que tampoco nos metemos tanto, ¿eh?
No, vamos. Sí, tampoco me siento tan aludido. O sea, realmente, pues oye, pues que no me quieran mandar el sofá que ando buscando aquí para poner en la esquinita, que siempre viene bien, ¿no? Pero bueno, siempre son un poquito agarraditos estos colaboradores, y aparte de caramelos como es el caso de Miquel, pues no...
Te podrás quejar, hasta bombones llevo.
Ya, bueno, pero con bombones no podemos hacer un sofá.
No, con bombones no, sofá no.
Bueno, ahora que se acercan las navidades, la generosidad y esas cosas, el compartir con el hermano y esas cosas, pues hombre, pues un sofá y tal, pues mira, este año no voy a pedir jamón, este año voy a pedir un sofá, voy a tener que ir pensando el color.
Sí, pide a los oyentes, como siempre, el jamón también, que...
No, los oyentes no, los oyentes ya no les pido nada.
Los colaboradores, ¿no?
A los oyentes no les pido nada porque todos los años, vamos, nos quedamos aquí con las ganas, o sea, que nunca ha llegado nada, así que mucho menos va a llegar un sofá, que encima pues hay que hacer maniobras.
Estoy pensando en que no tengo un sofá, no pero un puff igual sí te llevo.
¿Un puff? No, deja.
Sí, un puff, uno de esos. Son muy majos, son unas cosas que te sientas encima y se hunden así un poquito, ¿sabes? Como te digo, ¿no?
Deja.
No sé si has visto alguno.
No sigas, que yo sé que lo dices con mala intención, o sea que no.
No, que va, yo. No, si no. Es nada más lejos de mi intención, no, que va.
Y no vamos a descubrir a los oyentes lo que me ha pasado con un puff, o sea que. Mejor lo dejamos ahí para el libro.
Lo dejamos ahí.
Para el libro secreto de Enreando. Bueno, pues ahí está la consulta de Íñigo, B2 Fea, Íñigo Goicoechea, quiero recordar así en memoria. Y bueno, pues sí, la recomendación de siempre, vamos a esperar a que salga a las 6:10, que está a punto de caramelo, está a puntísimo, sí, de caramelo, o sea que igual hasta ya mismo está publicado. Visita www.ubuntu.com y ahí a la derecha, me suena que a la derecha, no en primer término, sino un poquito más abajo, habla un poquito de cómo van las release candidate y cómo van las diferentes versiones. Que bueno, también estaba comentando, y yo creo que es un buen momento para decirlo, ¿no? Que cuando veamos que una versión está en versión RC, son las siglas de Release Candidate, que es como candidata a ser publicada. Es un término muy utilizado en informática, sobre todo por la compañía esta de Bill Gates, que ahora se me ha olvidado el nombre.
Yo le daría una definición bastante clara, que no es la definitiva, pero casi.
Sí, esto es como los, ¿cuáles eran los en los premios de cine, la antesala de los Oscars?
Los nominados.
Bueno,
los nominados.
Siempre se suele decir que es la antesala, ¿no? Pues bueno, pues se puede considerar que una versión release candidate es la antesala y prácticamente pues todo va a ser y casi igual, o sea, y una release candidate es una versión muy buena y muy estable y teóricamente pues donde se han corregido muchos fallos y ya muy muy fiable como para ser, es decir, es el paso previo a la publicación de una nueva versión.
Exactamente. Así es.
Bueno, pues vamos con otra consulta, ¿tenemos más?
Sí, tenemos una que pone: ya estoy enredando un poco, y nos la manda nuestro amigo Ramón.
¡Hombre, Ramón! Sí.
Ya estoy enredando un poco con el Ubuntu, y los consejos y páginas que me habéis dado. Gracias, saludos a todos. Sí. Y nos da una serie de imágenes. Son fotografías de la pantalla.
Sí.
Son fotografías.
Sí, es una forma muy
de cómo arrancado la distribución. Ya ha conseguido. Y es, no, yo la verdad es que quiero aprovechar desde aquí y dar la enhorabuena a Ramón, que con su perseverancia pues ha conseguido finalmente disfrutar de su distribución.
De momento la tiene funcionando en la ICD, o sea que todo lo que haga no le va a servir de nada, porque en cuanto apague el ordenador, chimpum Catalina, desaparece. Pero bueno, de momento para ir viendo de qué va esto de Linux y que se vaya familiarizando, pues sí que sirve. Ya le he comentado yo mismo en el foro cuando lo vi, que me alegré muchísimo además de que hubiera llegado hasta ahí y que ya pues empiece a tener contacto con el mundo este. Pues eso, que ahora yo creo que ya es un poco el cacharreo, el ver cómo funcionan las cosas, el ir viendo los menús, viendo pues un poco cómo se organizan las cosas, y a partir de ahí pues ya sería dar el siguiente paso, que sí que quizás es igual el más problemático. No problemático porque nos pueda causar algún destrozo, algún problema, sino porque bueno, hay que hacerlo con un poco los pies de plomo y sabiendo un poquito cómo se organiza el disco duro, conociéndolo un poquito más. Así que Miquel, sí que te pediría que bueno, pues vamos a preparar una próxima sección para un próximo programa en el cual pues hablemos de cómo es el segundo paso para la instalación de una Ubuntu ya en el disco duro para que se quede bien grabada. Así que toma buena nota y a ver si podemos hablar un poquito de particiones, podemos hablar un poquito de cómo reorganizar otra vez el disco duro para que quepa y bueno, pues hacer todos los pasos previos para que podamos tener exitosamente la Ubuntu en nuestro ordenador.
Pues sí, la verdad es que me parece muy muy interesante y tomo buena nota para hablar de ello en un próximo programa.
Pues poco a poco avanzamos en esta sección dedicada al software libre, hablando de muchas cosas. Ramón, que ya se ha adentrado algo, por lo menos un poquito en Ubuntu, ya conoce un poquito otro sistema, y también hablando de muchas cosas, y creo que todavía el foro ha dado más de sí, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos un tema antiguo aquí, pero bueno, no por antiguo deja de ser menos interesante, porque sí que la gente, es un tema que se abrió hace tiempo y la gente sigue aportando ideas y aportando sugerencias y opiniones, ¿no? Estamos hablando de cómo portar un programa de Windows a Linux o código, o cómo utilizar código que se puede utilizar en las dos plataformas, ¿no? Como tener un código fuente, que serían las líneas del lenguaje que escribe el programador, directamente pues una serie de sentencias, dependiendo del lenguaje, pues son una serie de palabras clave que le indica al ordenador lo que tiene que hacer, que eso sería el código fuente. Y entonces hay diferentes programas pues para convertir ese código fuente en un código binario que entiende directamente el ordenador. Y cada sistema lleva su propio sistema diferente, digamos. En Windows lleva de una manera, en Linux lleva de otra, los Mac lleva otro sistema diferente también. Y entonces, pues, estaban hablando de hacer programas multiplataforma, habíamos hablado de las librerías hace unos programas también. Y es un tema, pues, muy a mí me parece muy muy completo, ¿no? Y que llega directamente a la filosofía de lo que es el, un poquito también el software libre y de lo que es el software no libre o privativo o propietario o como le queramos llamar, ¿no?
Uh-huh. Además recuerdo, bueno, recuerdo que, un momentito, sí. Miquel, que recuerdo como al principio, pues entre Chelly y creo que era Luis, la otra persona, confírmamelo, si era Luis Ramírez, la persona que estaba hablando con él, pues realmente pues sí que estaban comentando ellos que se dedican a programar mucho más que nosotros, evidentemente, que bueno, pues realmente pues había más cosas implicadas y realmente yo lo que quería sacar de... Dime.
No, sí que había tres personas implicadas más o menos, Chelly, Juanfras 684 y Luis Ramírez, sí.
Luis Ramírez, efectivamente. Bueno, pues estaban comentando entre ellos, efectivamente, pues cómo va todo el asunto de las librerías. Y yo lo que quería sacar en claro, desde el punto de vista de una persona, como es mi caso, no programadora, sobre todo no programadora, pues en lenguaje C y esos lenguajes, pues no los domino tanto. Entonces, realmente yo lo que quería saber es, desde el punto de vista de un usuario, una respuesta para saber... Pues, por ejemplo, el programa, el que sea, el que nos pueda pasar ahora por la cabeza, cualquier programa, aparte de las connotaciones, pues que tiene hacer software propietario, que tiene hacer software libre, si realmente un programador podría hacer un código y que se pudiera ejecutar tanto en Macintosh como en Linux como en Windows, lo cual parece que es amortizar un poquito más ese trabajo de programación, y ese era el debate que yo quería que se abriera y que nos lo explicaran, pues para los que no estamos tan puestos en programación.
Pues yo creo que más o menos sí lo han explicado, aunque yo creo que la cuestión de fondo es la que comentabas, un poco más ya realmente la filosofía, más que los medios técnicos, que es a lo que te refieres tú. Sí comentan que hay una serie de librerías genéricas que pueden funcionar tanto en entornos Windows, entornos Mac, entornos GNU/Linux, y entonces un mismo código fuente, quizás no exactamente igual, sino con pequeñas variaciones, podría llegar a funcionar en todos los sistemas, y en concreto pues hay, no muchas quizás, pero bueno, unos cuantos ejemplos de programas que funcionan en varias plataformas, aunque no sé si estamos hablando ya del mismo código fuente o de diferentes, pero bueno, yo considero que por lo menos una parte del código sí tiene que mantenerse, una parte importante, porque es que es un esfuerzo mantener para tres plataformas diferentes un programa que si no aprovechas una parte, reutilizas una parte del código, se hace muy muy costoso de mantener eso, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Y anda comentando, pues por ejemplo, de las Qt han hablado, se ha hablado, por ejemplo, también de... un sistema multiplataforma como por ejemplo Python, estaban hablando también, han hablado también de Mono, pues es una forma de Mono, no del animal, sino que es un sistema que está patrocinado por Genome para poder utilizar una especie de Visual Net o como le llaman ahora, o Visual Basic en su época, pues utilizarlo desde entornos GNU/Linux, un programa fuente, con muy pequeñas variaciones podría funcionar dentro de entornos GNU/Linux. Y bueno, hablan un poquito también, se meten un poquito allá en temas muy profundos, de licencias, que al usuario pues quizás esas cosas le suenan más a chino. Aunque bueno, si quiere hacer sus pinitos en programación, pues le pueden venir bien, ¿no? Es un tema muy extenso, han comentado muchas cosas, ¿no? Y bueno, y yo animo a que siga el hilo abierto, se sigan comentando y se desarrolle más este tema,
porque
podamos volver a leer en una próxima
es
ocasión.
Que la pregunta y
con la profundidad.
La pregunta, me vuelvo a repetir, es que realmente lo que a mí me interesa, y supongo que a muchos oyentes que en este momento nos están escuchando también, es saber si cuando alguien lanza un programa y únicamente está o bien para Windows o bien para Linux o bien para Mac, pues si realmente esa limitación es pues porque el programador no ha querido, es una cuestión de plataforma, de decisión, de software libre, de querer cobrar por él, o bueno, pues una cuestión, digamos, de la filosofía que lleva todo esto, o realmente es que hay una limitación técnica de librerías, hay librerías que tienen una licencia, etc, y es lo que se está hablando, y la verdad que sí que está muy interesante, y sí que aconsejaría a quien nos está escuchando y quiera saber un poquito más y se haya preguntado, ¿no? Es decir, este programa pues está disponible en Windows, pero no está disponible en Linux, ¿por qué? Pues realmente ese hilo que tenemos en el foro, pues es muy interesante, muy ilustrativo, y bueno, pues se habla hablado por personas oyentes de este programa, que la verdad son gente muy puesta en la materia y que nos están enseñando mucho a los que no controlamos tanto eso, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad. Y yo lo que quería pues aprovechar para recomendar que el hilo, que vayan a este hilo del foro de Enredando, que se llama GNU/Linux-portar un programa de Windows a Linux.
Bien, pues ahí está.
Me recomiendo que...
Ahí está la información, y aconsejamos, yo igual que tú, Miquel, aconsejamos que se visite esa información que está publicada en el foro de Enreando, que ahora vamos a recordar, porque ya llegamos al final de esta sección, y como siempre vamos a recordar las formas de participar. Y antes de nada vamos a decir que esto es una sección que llega aquí por gentileza del GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.b/z luz.biz.
Las formas de contacto ya las sabéis de memoria, y siempre no está mal de recordarlas. Por un lado está el correo electrónico, en la dirección.
El correo electrónico es la dirección sl@enredando.net, sl de software libre,
sl@enredando.net. También podéis participar a través del foro, el foro que ha servido hoy de temática para cubrir esta sección.
Está en la página www.enredando.net. El menú de la derecha, la opción, el menú principal es la opción foro, y el foro es el tercero y se llama Software Libre GNU Linux.
Por último, el buzón de voz de Enredando, que siempre está disponible para recibir vuestros mensajes,
que está en el 94 483 3010.
Pues esas son las formas de contacto, y con todo esto ya nos despedimos. Miquel, la semana que viene, ¿de qué nos vas a hablar?
No lo voy a decir tampoco. Nada, se queda ahí en el misterio, y la semana que viene desvelaremos el misterio.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Cada día todo lo relacionado con el software libre atrae más en las empresas, pero en muchos casos no se sabe cómo implementarlo. Euskadi Digital quiere ayudar en esta tarea y te ofrece la conferencia de la pasada Euskal Encounter titulada GNU Linux en la empresa, donde Iker Castaños ofreció de una forma sencilla y directa todos los detalles para colocar un pingüino llamado Tuxedo entre los archivadores. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También lo puedes hacer en el portal www.enredando.net, y si no...
oyentes@enredando.net.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a la sección F1, esta sección en que toda la semana repasamos las preguntas más interesantes que se plantean en nuestro foro, en el de www.enredando.net, y también en el de Kazetagunea, www.kazetagunea.net. De ahí es de donde vamos a tomar toda la información para esta semana, y hemos elegido tres consultas que pues siempre son interesantes. Vamos a empezar con la primera. Dice así: hola a todos, tengo contratado con Euskaltel la tarifa plana de cable modem a 300 kilobits por segundo y pago 22 euros masiva. La cuestión es que estoy viendo en la tele ADSL, en anuncios de la tele, se entiende, claro, ADSL a un mega por precios más económicos, y fijaros en la diferencia de transmisión. Si alguien es entendido en el tema, ¿me podría decir qué diferencia hay entre el cable modem y ADSL? ¿Me merece la pena cambiar a otra de más velocidad? Y por último, ¿qué compañía es mejor en velocidad-precio? Espero vuestra respuesta ansiosamente para tomar una decisión. Un saludo. Pues realmente sí que estamos bombardeados. Bueno, quizás ya de un tiempo a esta parte ya no hay tanto énfasis por los proveedores de internet en hacer clientes, en hacer que nos cambiesen, que nos cambiemos de proveedor, y por ello pues quizás últimamente no es para tanto, pero sí que en cualquier caso es interesante, y siempre a uno le surgen dudas cuando ven la televisión pues ofertas espectaculares, tan nombrar los famosos 20 megas de Yastel, que a todo el mundo pues por lo menos le ha hecho cuestionarse si su conexión es adecuada. Diferencias entre ADSL y cable modem a nivel de usuario, a nivel de usuaria, pues tampoco hay tan significativas. Seguro que si preguntamos a expertos en la materia, pues nos empiezan a hablar en términos técnicos, empiezan a decir que el cable modem tiene menos latencia, que el ADSL tiene más, eso quiere decir que el tiempo de respuesta es más rápido en el cable modem que en el ADSL. Bueno, sí que hay unas cuestiones técnicas intermedias que yo creo que tampoco es el objetivo de esta persona conocer, sino únicamente lo que quiere es saber si hay alguna de las dos tecnologías que presente una ventaja sobre la anterior. Bueno, pues lo que es a nivel de navegación, lo que habitualmente utilizamos internet, para ver páginas web, el correo electrónico, para otro tipo de programas, pero bueno, en cualquier caso, para el uso habitual, cotidiano, que podemos hacer en un domicilio de internet, cualquiera de las dos es buena. Es decir, cualquiera de las dos tecnologías nos va a permitir navegar, tener una conexión en ciertas condiciones y poder hacer un buen uso de internet, con lo cual, pues en principio vamos a decir que no hay diferencia. Sí que las hay a nivel técnico, pero no te afectan como usuario o usuaria habitual de internet. ¿Merece la pena cambiar a otra de más velocidad? Yo creo que aquí lo que tenemos que plantearnos no es la velocidad, porque a fin y al cabo, pues en una conexión doméstica, pues tampoco es que necesitemos una velocidad espectacular. Lo que necesitamos es que nuestro bolsillo a fin de mes no se resienta demasiado. Yo creo que eso es algo que todos nos lo tenemos que pensar a la hora de contratar nuestra conexión de banda ancha. Pues tenemos que tratar algo que nos parezca asequible. Es decir, que quizás pues decimos pues preferimos pagar poco y bueno, la conexión que vaya bien. Tener más velocidad a la hora de ver páginas web, de bajar correo electrónico, pues apenas va a ser imperceptible la diferencia de velocidad. Ya si utilizamos esos famosos programas P2P, caza, emule, etcétera, pues ahí sí que notaríamos alguna diferencia. O si en nuestro hogar se diera el caso de que existiera más de un ordenador, pues también podríamos pensar en coger una conexión de banda ancha de más capacidad. Pero si es para un solo ordenador, lo cual es, pues yo pienso que el 90-95% de los hogares, pues con cualquier conexión de banda ancha te puede venir bien. Ahora, desde hace un tiempo, te han salido al mercado ofertas de ADSL, de cable modem, bueno, de ADSL, creo que en ADSL es donde más están, que van o bien por tiempo de navegación o por consumo que haga de internet. Si lo usas de una forma esporádica, te puedes suscribir a cualquiera de estos tipos de ADSL en función del tiempo, en función de la navegación, y de esa forma pues quizás te puedas ahorrar unos eurillos. Y por último, ¿qué más preguntas hacías? ¿Si te merece la pena cambiar a otra de más velocidad? Pues lo dicho, si realmente es un uso para un único ordenador, tampoco es necesario tener tanta velocidad. Más que nada porque no vas a hacer uso de ella, o sea que realmente no te va a suponer pues, bueno, quizás sí ver la página un poquito más rápido, pero es que estamos hablando casi de milisegundos, de segundos, o sea, estamos hablando de tiempo muy, no sé, muy pequeño, con lo cual pues tampoco ibas a notar tanta velocidad. ¿Qué compañía es mejor en relación calidad de velocidad-precio? Pues ahí sí que ya vas a tener que hacer un poco de estudio en mercado, preguntar, ir mirando, porque realmente pues no es que seamos nosotros quienes vayamos a poner la mano encima de un proveedor, encima de otro, sino pues aconsejamos que des una vuelta por diferentes comentarios, echa un vistazo por los foros donde se habla de estos asuntos, a ver qué opinan los clientes, porque también has dejado un parámetro fuera y es la calidad de servicio. Igual pues algún proveedor te lo desaconsejan porque ha dado problemas, etcétera. Yo creo que lo mejor es que utilices la propia internet y que hagas alguna búsqueda, alguna comparativa, escuches o leas en internet opiniones acerca de usuarios y que puedas tener una idea de cómo está funcionando. De todas formas, mucho cuidado, ya lo hablaremos en otro momento, con las promociones de conexión a internet, porque muchos proveedores pues utilizan ciertas tácticas de hacer una rebaja en los primeros meses y te dicen, pues tienes el ADSL a 9 euros al mes o a 5 euros al mes. Bueno, lo que hay que leer la letra pequeña y hay que saber, pues que lo que nos decía la abuela, que nadie da duros a 4 pesetas, pues esto es igual. O sea que realmente hay que leer mucho, mucho, y que pensemos que cuando veamos una oferta como que demasiado barata comparado con el resto del mercado, que puede haber algo detrás, y conviene informarnos con todo lujo de detalles, porque desde luego que nuestra mamá sí que tenía razón. Segunda consulta, por favor, me gustaría que me ayudaran para quitar los espías de mi computadora. Bueno, por Dios, ni que tuvieras ahí al inspector 007 en el ordenador, esto de los espías. Se refiere a programas espía, programas que, no queriéndolo nosotros, se instalan en nuestro ordenador cuando navegamos por internet, y que lo que tratan de hacer es averiguar información de nosotros, de nuestros hábitos de navegación, pues información quizás contenida en nuestro ordenador, y transmitirla pues a un sitio que quien ha hecho este código pues ha dispuesto para ello, y de esa forma recabar información personal nuestra, desde luego que no son nada deseables, y que muchas veces estos programas los conseguimos cuando encontramos en internet, pues descárgate este programa gratis que nada te va a hacer pues maravillas, y resulta que ese programa por debajo, y sin que te enteres, pues tiene un programa espía y te va a hacer todo eso. Eso es una práctica bastante habitual en internet, con lo cual hay que tener un poquito de precaución. ¿Qué te aconsejamos que hagas? Pues puedes utilizar de forma gratuita dos programas anti-correo espía, anti-programas espía, como por ejemplo son el Spyboot y el Adaware. Ambos dos los hemos comentado en Enredando hace ya un montón de semanas, pero por si no nos habías oído hablar de ellos, hemos puesto ya en canal Enredando, hemos puesto ya en nuestra página web www.enredando.net, en el avance de contenidos de esta edición 179, tienes las direcciones de internet de estos dos sitios. ¿Cuál te aconsejamos? Pues en la experiencia mía, yo te aconsejaría utilizar los dos. Son gratuitos, los puedes descargar. Primero utiliza uno, pero el segundo utiliza el otro. Y bueno, pues entre los dos yo creo que conseguirás quitar gran parte del spyware. De todas formas, esto es para hablarlo largo y tendido. Y si quieres, tomo nota para preguntárselo a Iñaki la próxima semana. Ya que, pues, como todo esto, es como los virus. Al final, depende de un laboratorio, depende de unas personas que son los que introducen las firmas o introducen pues los comportamientos. La forma de detectar estos programas espía realmente pues puede suceder. De hecho, seguro que se da el caso de que un programa espía en concreto pues sí que lo detecta una solución anticorreos espía o antiprogramas espía, y otros no es así. Con lo cual, pues por eso te aconsejo que le pases los dos y que lo compruebes. De todas formas, pues hombre, nunca vas a tener esa certeza del 100% de que has quitado absolutamente todo, pero desde luego sí que es importante. Estos programas se pasan pues como cuando analizamos un disco, es decir, no nos da protección permanente de una forma residente. Son programas que tú los pasas, escaneas el ordenador y se acabó. Si a continuación te entra otro programa espía, se instala y no lo vas a detectar. No es una protección permanente como puede hacer un antivirus, sino que lo detecta cada vez que tú lo pases, y por supuesto estos programas también se actualizan igual que los antivirus. Vamos con la última consulta. Buenos días, seguro que mi pregunta es de lo más lista, pero no acabo de entender por qué cuando se guarda algo comprimido en WinZip aparecen por un lado carpetas y por otro una de información web, etcétera. ¿Cómo hago para ver todo junto a la vez? Todo junto una vez que está comprimido, supongo que eso se llama descomprimir, ¿no? La cuestión es que no sé cómo juntar todos esos documentos y páginas para reconstruir el documento original en orden correlativo de páginas. Estaría muy agradecida si obtuviese alguna ayudita. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la compresión. Yo creo que con Xavi lo hablamos ya hace unas cuantas semanas, pero si alguien pues no ha oído hablar de esto de los compresores, se utilizaban ya hace muchos años en la época de MS-DOS, de Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, eran terriblemente populares, pues porque los programas, hubo que encontrar una forma de hacer que los programas de ordenador ocupasen un poquito menos para que los pudiéramos copiar en los disquetes. Nos estamos remontando ya a tiempos bastante pasados y hace ya un poco de tiempo. Pero bueno, esa fue la motivación que surgió para que se crearan programas como el WinZip, como el WinRAR, que lo que hacen es comprimirnos los ficheros informáticos, sean del tipo que sea. Puede ser música, pueden ser textos, puede ser fotografías, el fichero informático que queramos. Lo que hace es comprimirlo. ¿Qué es comprimir? Pues la propia palabra lo dice, hacer que ocupen menos, pero claro, manteniendo su integridad. Utilizan diferentes tipos de algoritmos y en función del contenido lograrás más o menos compresión. Quiero decir, un archivo de texto logrará comprimirse mucho, pero por ejemplo, una imagen en JPEG, que ya de por sí es un formato comprimido, seguro que no consigues un buen ratio, es decir, no consigues reducir mucho el tamaño del fichero, con lo cual sí que va un poco variable en función del tipo de archivo, y esa es la forma. ¿Para qué se utilizan los compresores? Pues sabéis que las aplicaciones informáticas, los programas que utilizamos en el ordenador, se componen de varios ficheros, que normalmente suelen estar en una misma carpeta. Bueno, pues si queremos pasársele a un amigo o a una amiga pues ese programa, digamos que necesitamos de una forma hacer un fichero único de esos 4 o 5 archivos. Utilizamos uno de estos programas, por ejemplo WinZip o WinRAR, y de esa forma conseguiremos esos 4 o 5, comprimirlos, juntarlos en un único archivo. Ese archivo lo transmitimos, bien sea a través de internet o a través del medio que queramos, llegará a la otra parte, y entonces es cuando sucede lo que esta amiga pues consultaba en el foro. ¿Qué sucede cuando me llega un fichero de estos comprimidos? ¿Cómo lo descomprimo? Bueno, lo primero, para saber que es un fichero comprimido, normalmente tienen la extensión .zip o .rar. Para ello, en Windows XP directamente puedes descomprimir los ficheros que utilizan el sistema ZIP, los que son .zip, seguro que los puedes ver directamente, aunque yo sí que te aconsejaría que instalases en tu ordenador bien sea el WinZip o el WinRAR. Son diferentes formatos de compresión, todos persiguen el mismo objetivo, con lo cual en eso no hay diferencias, y lo que deberías hacer es instalarte cualquiera de estos dos programas. Hemos puesto el enlace en los medios habituales, canal Enreando, y en la página web, en el adelanto de contenidos de esta edición 179, Enreando, ahí tienes la dirección para que lo puedas descargar, y simplemente ese fichero que te ha llegado en ZIP, lo abres con cualquiera de los dos programas y verás que te ofrece toda la lista de ficheros, que es lo que tú comentabas. Ahí tendrás un botón que dice extraer, y ya le indicas dónde quieres extraerlos, y después de dejarle trabajar un poquito, verás que en esa carpeta donde le has indicado ya tienes todos los ficheros pues vivitos y coleando. Así lo puedes utilizar sin ningún problema. Desde luego que es algo, quizás ya hoy en día con esto de internet y poder descargar de web, ya no es tan habitual utilizar compresores, pero sí que se utilizan bastante, y bueno, pues simplemente eso se hace con estas utilidades, no tiene más misterio, la verdad es que no es algo más complicado, simplemente para lo que sirve es para poder unificar varios ficheros en un único, y de esa forma pues poderlo transmitir y luego hacer el proceso inverso. No tiene absolutamente ningún misterio más, así que eso es todo lo que te podemos comentar. Esta sección, como siempre, llega hasta aquí gracias a la Cacetagunea, la red de centros que está en www.cacetagunea.net. También gracias a la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, www.internetyuskadi, y el programa Enredando en www.enredando.net. Las formas de participar, muy sencillas. Puedes hacerlo a través del foro de Enredando en www.enredando.net, pinchas en foro a la izquierda y hay uno que se llama F1. Si quieres, puedes dejarnos un mensaje en la dirección, es f1@enredando.net. Te repito, F1 como la Fórmula 1, igual, f1@enredando.net. Y si lo prefieres, puedes dejarnos un mensaje en nuestro buzón de voz llamando al 94 483 30 10. Bueno, pues con toda esa información, yo creo que ya la semana que viene vendremos con más consultas, con más preguntas, que seguro que hay alguna que te interesa. Y si no la encuentras, ya sabes, anímate, participa y envíanos la tuya.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como un auténtico rayo, estamos ya repasando los juegos. Esta semana ha habido varios lanzamientos. Hablamos de la semana pasada porque el 20 de octubre, ese viernes, se lanzó para PC un juego muy divertido. Patriots, los terroristas han invadido América y a ti te toca hacerles pagar por ello. Patriots es un moderno juego de disparo en primera persona con un frenético sentido de la acción que tiene lugar durante un ataque terrorista sobre suelo americano. Los terroristas han invadido el suelo americano en un intento de incautar armas nucleares y buscar instalaciones de investigación. Únete a la resistencia e intenta detener el ataque por sorpresa, te sumergirás en innumerables batallas en tu lucha por la libertad de América. Un juego para tu PC, un juego de acción, de mucha acción, que cuesta 19,95 euros. Se lanzó el pasado 20 de octubre, viernes, y el PEGI es de 16 años, más de 16 años, claro. Hablamos de otro, Wild Arms 4, es un juego de rol, aventuras. Jude Maverick ha crecido en una aislada ciudad llamada Fiel, que se encuentra completamente rodeada por una enorme esfera flotante muy por encima de la superficie de Filgalia. Su resguardado mundo cambia para siempre cuando contempla cómo el cielo se desgarra al ser invadida su tierra natal por numerosas naves invasoras. El nombre de la chica es Julie, que se encuentra cautiva en el poder de los intrusos tras haber sido capturada por Drifter, un nómada contratado para tal fin. El ataque del ejército invasor sobre la ciudad de Fiel provoca que la esfera que cubra la misma sea derribada. En ese momento, Jude, Julie y Arnaud unen sus fuerzas para averiguar cuál es la verdadera intención que subyace en el secuestro de Julie. Juego de rol, juego de aventuras, se lanzó el 20 de octubre de 2006, precio 39,95 € el PEGI para mayores de 12 años. ¿Y para qué es en plataforma? Para tu PlayStation 2.
Que los chiquis de la casa dirán, ¿y los juegos nuestros para cuándo?
Pues ahora, para el chiqui de la casa, más de 3 años, para los peques de la casa, tarta de fresa, el juego de los dulces sueños. Está ya para tu PlayStation 2 y Nintendo DS, y dice así, la dulce tarta de fresa disfruta compartiendo el tiempo libre con sus amigos. Un día, algunos de ellos pierden la capacidad de soñar y acuden a su compañera para pedir ayuda. Es entonces cuando la joven niña decide viajar hasta el Dreamland para construir nuevos sueños y así restablecer la paz y felicidad en su agradable entorno. No, pero esta tarea no será nada fácil. €24,95 para PlayStation 2, también para Nintendo DS, un poquito más cara, €39,95, y ya está disponible. Por último, hablamos del Championship Manager 2007, una prodigiosa herramienta para un completo análisis de partidos. Eido Interactive, uno de los líderes mundiales de edición y desarrollo de software, presentan Championship Manager 2007, que será editado el viernes que viene, 27 de octubre de 2006. Bueno, ya mismo. Prusson es una prodigiosa herramienta de análisis integral de partidos desarrollada en colaboración con los principales entrenadores que aparecen en el juego. Prusson aporta un soporte total a la hora de ofrecer explicaciones visuales acerca de la estrategia y técnicas empleadas por los entrenadores y directores deportivos. No hay mejor herramienta en el fútbol actual para los managers, tanto a la hora de obtener una provechosa información táctica de su equipo, así como para ofrecer fortalezas y debilidades de sus rivales. Championship Manager 2007, ya la tienes disponible. Bueno, a partir de... se puede decir que ya mismo. PC, €29,95. PS2 para €44,95. Y PlayStation Portátil, €49,95. El lanzamiento del PC, 27 de octubre. PlayStation 2, PlayStation Portátil, 17 de noviembre. Pues con esto finalizamos el programa de hoy. Antes de nada, y si encuentro el papel, vamos a saludar a nuestro... Sí, lo encuentro. A los oyentes que se han apuntado a nuestro portal. ¡Toma nota, Morrosco! ¡Saludos! Balmasedano, a este creo que le conocemos. Y Noah, ellos son... No. Ellos son los tres que se han apuntado esta semana. ¿Quieres apuntarte tú? www.enredando.net. Esto se acaba, pero sabes que todo esto continúa en www.enredando.net. Plantéanos tu consulta, plantéanos lo que quieras. En 7 días volvemos aquí a la sintonía de Euskadi Digital para contarte muchísimas cosas en torno a la tecnología. Sé feliz, disfruta, pásalo bien. Un saludo y un fuerte abrazo de Rafa Martínez. En 7 días estamos aquí. ¡Agur!